Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Y que creí que no podría ser, quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charla bíblica, hoy día 12 de noviembre del año 2015. Bien, hoy vamos a tener un debate con Pablo Reboredo sobre el tema de la salvación. De modo que, antes que nada, le pedimos ayuda a Dios para que nos guíe toda la verdad por medio de su Espíritu pues a lo largo de este debate. Y aquellos pues que tengan un conocimiento erróneo o tengan falsas doctrinas, pues Dios los ilumine para que les guíe al conocimiento de la verdad y puedan llegar al conocimiento de esa salvación eterna que tenemos a través de Jesús. Le pedimos pues que sea el Señor quien nos guíe en este santo debate que vamos a tener. Eso se lo pedimos al Padre en el nombre del Señor Jesús. Bien, pues nada, entonces voy a dejar paso a Pablo Reboredo para que comience este debate. Cada uno vamos a tener 10 minutos, a los 10 minutos sonará un pitido, una alarma, y así por varios turnos vamos a tener. Como he dicho antes, los hermanos que de momento estamos en la sala de charlas son Capitán Victoria, Lac Seven, Marcos Ruiz, Pablo Reboredo, Vicente Monzo, Juan Méndez, Manuel Abuada, Mario Huerta. Bien, pues entonces comenzamos el debate y dejo paso a Pablo Reboredo para que dé sus argumentos. Yo voy a silenciar el micrófono para que no se oiga. Adelante, Pablo, cuando quieras.
Bien, buenas tardes. Primeramente, saludos a todos los amigos que están presentes en este momento, ¿no? Mira, Tito, mi primera pregunta es, o sea, quisiera que me explicaras, o sea, de qué manera o de qué forma, o sea, tú tienes un evangelio, ¿no? ¿Cómo lo has escuchado? Si lo has escuchado, ¿o de dónde proviene? ¿Cuál es el origen de esto? O sea, no te digo que miras de qué iglesia es, sino cómo lo escuchaste o cómo lo aprendiste. Eso es lo que yo quisiera saberlo, primeramente. El evangelio que tienes.
¿Te contesto ahora o te contesto después, Pablo?
Ahora. Sí, ahora.
Bueno, yo el evangelio lo he aprendido de las Sagradas Escrituras, del Nuevo Testamento, concretamente del mensaje de Jesús y de sus apóstoles. ¿De dónde lo voy a aprender, si no?
En Mateo capítulo 1, está, como sabes, la genealogía de Jesucristo. Y esta genealogía de Jesucristo está viniendo por una línea, que está en Mateo capítulo 1. Entonces, pero una vez que llegamos al mismo nacimiento de Jesucristo, nosotros nos damos cuenta que ninguna persona, según la carne, es verdadero descendiente de Jesucristo. ¿Y por qué Dios lo ha hecho así de esta forma? Porque toda esta línea que viene de la genealogía de Jesucristo es una línea que viene solamente por la fe. O sea, ¿cómo que por la fe? O sea, viene, pero por el oír la palabra de Dios, por el escuchar. Y Dios, a través de toda su palabra, el Evangelio está corriendo, o sea, a través de una línea, a través de los hombres de Dios, pero por medio del oír la palabra. Por eso dice la Biblia, que la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Entonces, el problema ¿cuál es? Que muchas personas, como por ejemplo David Yamo, ¿no? O sea, él se levanta como siervo, ¿no? Pero ¿hay quien lo ha levantado? O sea, ¿de dónde viene? ¿De dónde él ha escuchado, no? El apóstol Pablo dijo una cosa. Dice, yo sirvo a Dios desde mis mayores. Y Dios ha establecido el Evangelio de tal forma de que los seres humanos estén sumisos unos a otros. Y Dios trabaja siempre a través de sus siervos. El Evangelio que yo tengo, yo lo escuchaba a través de un hombre de Dios. Y la palabra de Dios dice en el libro de, a ver, en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 22, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel, de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, según la palabra de Dios, Dios trabaja a través de su iglesia, a través de su iglesia, ¿no? Y el evangelio va corriendo a través de los hombres que han escuchado el evangelio, han escuchado la palabra de Dios. O sea, no hay otra forma, ¿no? No es que Dios a mí me revele a mí directamente, porque este evangelio que yo tengo, yo lo he escuchado a través de otra persona, porque Dios no trabaja de esa manera, porque Dios conoce cómo es el corazón del ser humano. Entonces, ahora, tú tienes un evangelio, ¿no? Y según tú ese evangelio, tú mismo lo has investigado, tú mismo lo has analizado. Y el apóstol Pablo, cuando estuvo anunciando la palabra de Dios, dice que Dios le abrió el entendimiento a una mujer que vendía púrpura para que comprendiese las escrituras. O sea que si Dios no me permite a mí comprender el evangelio, entonces yo no lo voy a poder comprender. O sea, no depende de que yo qué tanto yo estudie, ¿no?, la palabra de Dios, sino depende de la misericordia y la gracia de Dios. Entonces, por eso, según la Biblia, el Espíritu Santo, ¿dónde trabaja el Espíritu Santo? El Espíritu Santo trabaja en la iglesia, en el cuerpo de Jesucristo. Lamentablemente, sí, hay muchas iglesias que no tienen, que no tienen el Evangelio, o sea, que hablan muchas cosas diferentes, como por ejemplo que la sandalia de Pedro es de color marrón, otros dicen que es negro. Y se ponen a discutir cosas que no van, ¿no? Pero el Evangelio bien claro dice la Biblia, ¿cuál es en sí el Evangelio, no? El Evangelio es el perdón de los pecados, ¿no? O sea, las personas deben entender cómo recibir el perdón de los pecados, cómo limpiar sus pecados delante de Dios. En eso consiste el Evangelio, que está a través de toda la Biblia, desde el inicio de la palabra de Dios. Personas van a la iglesia y no saben cómo solucionar el problema de sus pecados. Y cuando estén delante de Dios, si no saben cómo solucionar el problema de su pecado, lamentablemente, aunque tendrá que ir al castigo eterno. Y por eso en el libro de Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de limpiar mis pecados delante de Dios? ¿Qué debo de hacer yo para que mi corazón esté limpio delante de Dios? Por otro lado, muchas personas se congregan en las iglesias y cuando se les pregunta, oiga, señor, ¿usted es un pecador? Dicen, sí, todos somos pecadores. ¿Quién no tiene pecado? ¿Quién no peca? Todos somos pecadores, dicen. Pero la palabra de Dios dice que el pecador irá al castigo eterno. Y Dios no oye a los pecadores. En Juan 9:31 dice que Dios no oye a los pecadores. Entonces, una persona sin ir a la iglesia es un pecador. Luego que va a la iglesia sigue siendo un pecador. Entonces, finalmente, ¿a dónde se está yendo? Se está yendo al infierno. ¿Por qué? Porque todavía el pecado está vivo en su corazón. Y ese es un problema muy grave. Mucha gente sabe para qué vino Jesús al mundo, pero lamentablemente no han escuchado detalladamente la obra de Jesucristo. Y por eso tendrán que entrar a la condenación eterna, porque no saben cómo limpiar sus pecados delante de Dios. ¿Por qué? Porque lamentablemente no han encontrado un hombre de Dios que les anuncie el Evangelio conforme a la palabra de Dios. Entonces, para poder entender, o sea, cómo se pueden solucionar el problema de nuestro pecado delante de Dios, primeramente nosotros tenemos que entender cómo funciona la ley y qué es el pecado. Porque si no sabemos cómo funciona la ley y tampoco no sabemos acerca del pecado, entonces no podremos entender. Muchas personas dicen así, ¿no? Dicen, ah, no, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la gracia, ¿no? Sí, en su boca dicen así porque han leído lo que dice la Biblia, ¿no? Pero dentro del corazón todavía sigue funcionando la ley, ¿no? Todavía están sujetos a la ley. Y cuando yo les pregunto, oye, señor, si usted, ¿qué es lo que sucede si usted comete adulterio y se muere? ¿A dónde se va? Ah, si cometo adulterio y me muero, me voy al infierno. ¿Y usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano, pero si una persona comete adulterio y muere, se va al infierno. Entonces,
Bien. Tú y yo hemos contactado a través del Facebook hace un par de días y me dijiste que yo enseñaba errores, que yo tenía errores y tal. Todavía no has dicho cuáles son esos errores que yo tengo, porque que yo sepa, esto es un debate, ¿eh? Un debate es cuando dos opiniones diferentes pues se confrontan, ¿eh? en un debate, en un diálogo, ¿no? Y todavía no me has dicho qué errores son esos. Simplemente estás haciendo una serie de preguntas y de dudas que tienes. Pero ya que dijiste que yo enseño errores, pues dime qué errores son esos. ¿Qué errores son los que, según tú, yo son los que estoy enseñando?
Sí, lo me estás preguntando, ¿no?
Sí, que me dijiste en
Sí,
Facebook
no,
que yo
Tito, es
enseñaba errores.
y por
Dime
eso
qué
ahora
errores son esos.
el problema base es que tú solo has aprendido el evangelio, tu evangelio lo has aprendido por ti mismo, ese es el problema básico. Y según la Biblia, el evangelio no corre así. Según la palabra de Dios, el evangelio va corriendo porque se va trasladando hacia a través de una línea, a través de un hombre de Dios que me está anunciando a mí la palabra. Así va corriendo el Evangelio en la Biblia.
Vale,
No veo otra manera.
entonces te voy a contestar ya,
Es
Pablo.
eso.
Vamos a ver, Pablo, tú dices que yo he aprendido el Evangelio por mí mismo. Pues claro que lo he aprendido por mí mismo, escudriñando y leyendo el testimonio de los apóstoles, que son los que enseñaron el Evangelio, que lo aprendieron de Jesús. Jesús predicó el Evangelio luego lo predicaron los apóstoles y quedó registrado en unos escritos que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Entonces, cuando tú lees el Nuevo Testamento y estudias el Nuevo Testamento, pues llegas al conocimiento del Evangelio, llegas al conocimiento del Señor Jesucristo y al conocimiento de la gracia de Dios, por el testimonio de los apóstoles, el testimonio de los apóstoles. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que la iglesia está edificada ¿sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Eran apóstoles y también eran profetas, ¿eh? Los apóstoles de Cristo. La iglesia está fundamentada en ellos, en la doctrina de los apóstoles. Pues así es como yo llegué al conocimiento del Evangelio, estudiando las Sagradas Escrituras, en concreto el Nuevo Testamento. Bien, luego has hablado del perdón, de la limpieza de los pecados. Pues el perdón de los pecados, nosotros, los cristianos bíblicos, claro que creemos en el perdón de los pecados. ¿Y cómo se consigue el perdón de los pecados? Pues, por ejemplo, hay un pasaje del apóstol Pedro que se encuentra en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 2, versículo 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, primero tiene que haber un genuino arrepentimiento, un cambio completo de mentalidad. Es el Espíritu de Dios quien nos redarguye de pecado. Y entonces es como tenemos el perdón de los pecados, cuando hay un genuino arrepentimiento. Entonces, yo predico el Evangelio, los hermanos que estamos aquí en la sala creemos en el verdadero Evangelio y predicamos el verdadero Evangelio. ¿Cómo hemos llegado al conocimiento del Evangelio? Por el testimonio de los apóstoles. ¿Qué es lo que dijo Jesús a sus apóstoles? Y me seréis testigos, daréis testimonio, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Testigos de qué? Testigos de la resurrección de Cristo. Entonces nosotros creemos en el Evangelio, conocemos el Evangelio, gracias a ese testimonio apostólico, que está registrado en el Nuevo Testamento. Y así es como llegamos al conocimiento del Evangelio, evidentemente. Yo llegué al conocimiento del Evangelio, pues sencillamente leyendo, leyendo ese testimonio de los apóstoles que se encuentra en el Nuevo Testamento. Es decir, Pablo, que para conocer el verdadero Evangelio, no hace falta que escuches por ahí a un televangelista, a un predicador que dice que predica el Evangelio, no. Si quieres conocer el auténtico y verdadero Evangelio, tienes que ir a las Sagradas Escrituras. Yo fui durante muchos años evangélico, igual que tú. Yo fui cristiano evangélico durante 10 o 12 años, bastantes años. Y yo creía que había conocido el verdadero Evangelio porque un día, cuando yo tenía 18 años, fui a un cine y en ese cine estaban haciendo una llamada campaña de fe, un predicador pentecostal, vino un llamado evangelista, entre comillas, de los Estados Unidos y se puso a hablar de Jesús, de Cristo, de lo que se supone que es el Evangelio, ¿no? Claro, yo no tenía ni idea de las Sagradas Escrituras, no conocía todavía el verdadero Evangelio y yo me lo creí, yo creía que eso era el verdadero Evangelio y entonces entré en una iglesia evangélica, estuve durante muchos años creyendo que estaba en la iglesia verdadera. Y luego te vas dando cuenta, cuando vas estudiando bien las Sagradas Escrituras, pues que te habían engañado y que esas personas que se llaman evangelistas, pues están engañados y predican un falso evangelio. El falso evangelio de acepta a Jesús, levanta la mano, repite esta oración y ya eres salvo. Ese es el falso evangelio que predican los mal llamados cristianos evangélicos. Eso no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio lo vas a encontrar en las páginas del Nuevo Testamento. Es el evangelio que predicaban, por ejemplo, los apóstoles Pedro y Pablo, que es un evangelio centrado. ¿En qué está centrado el verdadero evangelio, Pablo? Está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de pecados. Tú fíjate bien, Pablo, que nunca ni el apóstol Pedro ni el apóstol Pablo dijeron a la gente: pasad al frente los que queréis aceptar a Jesús y repetid esta oración. Nunca eso lo hicieron los apóstoles. Jamás. Ellos lo que hacían es predicar la muerte y resurrección de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Pues esto lo podéis comprobar, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, eso es lo que ocurrió. ¿Qué predicó el apóstol Pedro? El apóstol Pedro dijo a los que estaban en Jerusalén: a ver quién quiere aceptar a Jesús, Jesús está llamando a la puerta de vuestro corazón, pobrecito, abrid la puerta y dejadle pasar. Repetid esta oración y pasad al frente los que queréis ser salvos. ¿Dijo eso el apóstol Pedro? No. El apóstol Pedro lo que predicó es la muerte y resurrección de Jesús. Luego los que escucharon se compungieron de corazón, se arrepintieron genuinamente y creyeron en Jesús y después se bautizaron en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Eso es el verdadero evangelio y no las babosadas y patrañas que se predican en las iglesias, en las mal llamadas iglesias evangélicas. Ahí lo que se predica es un falso evangelio. Yo durante muchos años, Pablo, conocí y creí en un falso evangelio, que es el que se predica en las sectas mal llamadas evangélicas. Están engañados, porque han sido engañados por esos falsos evangelistas, por esos falsos pastores, iglesieros, santurrones, que predican un evangelio muy diferente al que predicaban los apóstoles. Por lo tanto, repito, Pablo, para conocer el verdadero evangelio tienes que ir al testimonio apostólico, al testimonio de los apóstoles, a las Sagradas Escrituras. Y no hay a cualquiera que venga por ahí de Estados Unidos o de donde sea que diga que es evangelista, o apóstol, hasta se hacen llamar apóstoles, o apóstolas, incluso se hacen llamar apóstolas muchas, dicen una sarta de babosadas, de aceptar a Jesús, de pasar al frente, de repetir una oración, ala, ya eres salvo, ya te dicen, has repetido esta oración, pues ala, ya eres salvo, ya recibió la vida eterna y ala, ya eres salvo. Ajá. Ahora entra en la iglesia, comienza a dar la décima parte de tus dineros para el pastor, si quieres salvarte, porque si no das el diezmo, la décima parte del dinero, estás robando a Dios, eres un ladrón. Eso son las babosadas que se enseña, que se predica en estas iglesias del diablo que se hacen llamar iglesias evangélicas. Y ya no digamos en la Iglesia Católica, porque te recuerdo que el tema del diezmo iglesiero, el diezmo monetario, no es un invento de las iglesias evangélicas. Quien empezó a cobrar el falso diezmo monetario fue la Iglesia Católica hace muchos siglos. Y son las sectas evangélicas los que han tomado de la Iglesia Católica Romana esta mentira diabólica del falso diezmo iglesiero, que no tiene que ver nada con el verdadero diezmo que se enseña en la Biblia. En la Biblia se habla del diezmo, pero jamás será de dinero. Nunca. Esta gentuza, estos falsos pastores, piden el diezmo de dinero sencillamente para enriquecerse, para robar a sus descerebradas ovejas que no conocen las Sagradas Escrituras. Y así ellos poder vivir a cuerpo de rey a costa del dinero que han robado a todas estas personas con esa mentira del diezmo. Pues todas estas mentiras son las que se predican en las mal llamadas iglesias evangélicas. Por ejemplo, tú dices que eres evangélico, se supone que vas a una iglesia evangélica, pues eso es lo que te han enseñado que el evangelio consiste en aceptar a Jesús levantando la mano y repitiendo una oración, ale, ya eres salvo. No, eso no es el verdadero evangelio, eso es un falso evangelio que no tiene que ver nada con lo que predicaron los apóstoles. Y ese es el evangelio que nosotros, tanto yo como los hermanos que estamos aquí en la sala, y muchos más, porque hay muchos más que no están aquí, que no se pueden conectar, pues creen en el mismo evangelio, creemos en el mismo evangelio predicado por Jesús y por sus apóstoles. Es el testimonio apostólico, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí está, registrado en el Nuevo Testamento. Quien quiera conocer el verdadero evangelio tiene que ir al Nuevo Testamento a conocerlo, leerlo. Y si no sabe una persona leer, pues se lo predican por oído, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bien, ha pasado mis 10 minutos y paso palabra.
Ya, Tito, gracias por tu palabra que me has escuchado. Y mira, lo que estás diciendo acerca de las iglesias que lo hacen pasar para el frente y les hacen repetir una oración, eso es totalmente cierto. Y esa no es la manera de recibir a Cristo. Totalmente está muy mal. Yo también un día, lamentablemente, pues en la ignorancia que yo tenía, también hice esa oración, pero después me di cuenta que eso es totalmente falso. ¿Ya? Pero sí, lo que estaba diciéndote, voy a leer de acá lo que dice en Tito, capítulo 1, versículo 3, dice: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. De que la palabra se ha manifestado por medio de la predicación. Y en el libro de Romanos capítulo 10, voy a leer también esa parte, Romanos capítulo 10, dice Romanos 10, 14, Romanos 10, 13, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y que los católicos invocan el nombre del Señor en la calle y se ponen a cantar. Y mucha gente invoca el nombre del Señor. Pero dice en el versículo 14: ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? O sea, acá lo que está diciendo es que para que yo lo invoque, primero tengo que creer, ¿no? Dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, ¿cómo yo puedo creer en alguien de quien no, yo no he escuchado? Dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice, versículo 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Según acá lo que estamos leyendo, que el Evangelio, para que yo pueda creer, tiene que haber alguien que me transmita el Evangelio. Según lo que dice en la palabra, en bastantes versículos, en bastantes capítulos de la Biblia, está diciendo que el Evangelio se va transmitiendo, ¿no? Por la boca, por el escuchar, por el oír. Y por eso justamente, en Mateo capítulo 1, por eso Mateo capítulo 1, cuando empieza a hablar de una genealogía. Pero esta genealogía no es una genealogía de la carne, porque todos estos hombres de Dios, por escuchar la palabra de Dios, ellos han recibido el Evangelio. Ahora, por otro lado, hay mucha gente en YouTube. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero aunque tienen mucho conocimiento, ellos no tienen la salvación. O sea, el hecho que yo tenga mucho conocimiento de la Biblia no significa que yo haya recibido el perdón de los pecados, que haya recibido la salvación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de que el único, el que da la salvación, el que da el entendimiento para que una persona pueda creer en el Evangelio, en Jesucristo, es Dios, Dios mismo. Dios hace entender a la gente. Nosotros solamente somos como unos parlantes. Abrimos nuestra boca y anunciamos el Evangelio. Pero Dios es el que abre el corazón para que la persona pueda creer en el Evangelio a través de su Espíritu Santo y que viene por la predicación. Acá en, como estaba leyéndote acá en Efesios, capítulo 1, que todas las cosas Dios las ha dado a la iglesia. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el problema, por ejemplo, ¿no? La vez con que yo le escuché a ¿cómo se llama? Alejandra Mar, que ella agarraba y decía de que ella estaba ayunando por David Diamond, ¿no? Estaba ayunando, ¿no? Por él, para tratar de ayudarlo, ¿no? Pero yo dentro de mi corazón decía que no tienen, lamentablemente, no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque ese hombre no tiene él su siervo. O sea, no tiene un siervo que esté por encima de él, que lo pueda guiar. Porque no tiene iglesia. Y el Espíritu Santo trabaja a través de la iglesia. Entonces no tiene ningún valor, aunque haga lo que haga, no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque él está sobre todos. Porque el señor ese David Diamond, él no tiene iglesia. Entonces, claro, es cierto, hay muchas iglesias que lamentablemente son falsas, como se dice, ¿no? Porque no tienen el Evangelio, ¿no? Pero el Espíritu Santo, dice, Dios ha dado todas las cosas a la iglesia. Entonces, todas las riquezas de Dios se van a manifestar a través de la iglesia. No hay otra forma. Pero si yo agarro y yo digo por mí mismo, ah, Dios me va a revelar a mí. Entonces, solamente yo tengo que echarme más corazón para poder aprender más. Entonces, así Dios no trabaja. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho así de esa manera desde el principio, de esa forma. Y el Evangelio va corriendo, según la palabra de Dios, por la predicación, por la palabra de Dios. Y entonces, bueno, hasta ahí en esa parte, solamente yo quería decir eso. Pero aparte, acerca del arrepentimiento, como hace un momento me mencionaste, Tito, acerca del arrepentimiento. Entonces yo quisiera que me explicaras un poco más qué es lo que tú entiendes por arrepentimiento, ¿no? Porque quizás lo que tú entiendes por arrepentimiento yo lo entiendo de diferentes formas. Y por eso yo te deseo ahora para que tú me, con ejemplos, explícame de qué forma es el arrepentimiento. Pero por lo menos ahora yo te voy diciendo, muchas personas piensan que el arrepentimiento es, por ejemplo, claro, hay unos arrepentimientos humanos. Por ejemplo, si yo antes era un borracho, entonces ahora ya no soy un borracho, entonces me arrepentí y dejé de ser borracho. O si yo antes era un drogadicto, entonces ahora ya no me drogo, entonces me arrepentí de esa forma, ¿no? Pero el arrepentimiento que habla la Biblia no es el arrepentimiento de dejar de hacer cosas. Para mí eso no es el arrepentimiento. Pero muchas personas dicen, ya no tienen que, ya tienen que dejar el licor totalmente, o tienen que, ¿cómo se llama? Ya no hablar malas palabras, o tienen que ya no pegarle a su esposa. Ese arrepentimiento no es el que habla la Biblia. Yo entiendo de otra forma el arrepentimiento, pero yo quisiera que tú me digas cuál es el arrepentimiento, ¿cómo entiendes tú el arrepentimiento? Cuando dice, cuando en el libro de Hechos habla del arrepentimiento.
La palabra arrepentimiento, la palabra griega que se utiliza es metanoia, y metanoia significa cambio de mente, cambio de mentalidad, una transformación de la mente. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y al haber una transformación de la mente, hay una transformación, un cambio de nuestra forma de vivir, de nuestras actitudes, de lo que si hacíamos mal, pues luego hacerlo correctamente, hacerlo bueno. Eso es un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento lo tenemos en Hechos capítulo 2, cuando Pedro predicó el Evangelio a los 3.000 israelitas que había ahí en Jerusalén reunidos en el día de Pentecostés. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Dice que cuando Pedro les predicó el verdadero Evangelio, la muerte y resurrección de Jesucristo, el arrepentimiento, el perdón de los pecados, dice que se compungieron de corazón. y dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Es decir, sintieron un gran dolor porque sabían que Jesús era justo, que era inocente, tuvieron un gran dolor, se arrepintieron realmente y genuinamente de sus pecados y querían saber qué tenían que hacer para ser salvos. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces el arrepentimiento, primero tiene que haber un compungimiento de corazón. Se compungieron de corazón y luego se arrepintieron genuinamente, cambiaron su mentalidad y se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Cuando hay un genuino arrepentimiento, la persona que se arrepiente se bautiza en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Si no se bautiza en el nombre de Jesucristo, ojo, estoy diciendo en el nombre de Jesucristo solamente, entonces significa que no ha habido un genuino arrepentimiento. Esa persona no se ha arrepentido porque no está obedeciendo al Señor. Jesús dijo bien claro, el que crea y sea bautizado será salvo. Y el verdadero bautismo es en el nombre de Jesucristo. Tal como dice Hechos capítulo 2, verso 38, además de otros muchos pasajes más, varios pasajes más que aparecen en el Nuevo Testamento. Entonces, para que haya un verdadero arrepentimiento, se tiene que bautizar en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Luego, has dicho también, Pablo, que la palabra, el mensaje es por medio de la predicación. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por medio de la predicación de quién? ¿Cómo conocemos la palabra? ¿Cómo conocemos el Evangelio? Pues por medio de la predicación de los apóstoles. ¿Y dónde se encuentra la predicación de los apóstoles? Pues en unos escritos que se conocen como el Nuevo Testamento. Cuando tú lees el Nuevo Testamento, ahí encuentras la predicación apostólica, Pedro, Pablo, Felipe, etcétera, que eran los que predicaban el Evangelio, los que dieron testimonio de Jesús y quedó ahí registrado en el Nuevo Testamento. Cuando tú lees el Nuevo Testamento o escuchas, hay personas que no saben leer, pues escuchan este mensaje apostólico, es como llegan al conocimiento de la verdad, del verdadero Evangelio. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, dice la Escritura. ¿Qué significa eso de invocar el nombre del Señor? Como dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor, se está refiriendo a Jesús, será salvo. Pues sencillamente significa, implica eso, un genuino arrepentimiento e ir al Señor, invocar al Señor para ser salvo, ir al Señor Jesús para recibir el perdón de los pecados. Eso es lo que significa invocar al Señor. No como hacen los paposos, zampahostias o muchos evangélicos que creen que por decir Señor, Señor, Señor 1 millón de veces, ya creen que por eso se van a salvar. Ya sabéis lo que dijo Jesús, no todo aquel que me diga Señor, Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para ser salvos hay que hacer la voluntad de Dios. No es cuestión de repetir como una cotorra, como un loro constantemente, Señor, 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 como hacen los pentecostaloides, los paposos, etcétera, etcétera, que siempre están diciendo Señor, Señor, y son auténticos hijos de Satanás. Predican un falso evangelio, repiten constantemente Señor, dicen que expulsan demonios en el nombre del Señor, dicen que profetizan en el nombre del Señor, pero cuando el verdadero Señor venga, ¿qué les va a decir? Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Lo puedes leer en Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. Luego has dicho, por ejemplo, Pablo, has dicho que la genealogía de Jesús que aparece en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas no es una genealogía de la carne. Vamos a ver, ¿esto qué estás diciendo? ¿Qué es? La genealogía de Jesús que aparece en el Evangelio de Lucas y en Mateo. Es la genealogía de la carne, la genealogía de Jesús. Por eso es que dice la Escritura que Jesús es el hijo de David según la carne, el descendiente de David según la carne. Romanos capítulo 1, verso 4. Según la carne. Jesús tiene una descendencia humana. Jesús es el descendiente biológico del rey David. Esas dos genealogías de Jesús que aparecen en Mateo y en Lucas son una genealogía carnal. Así que no me vengas diciendo que eso no es una genealogía carnal. Aparecen los antepasados de Jesús. Llega hasta el rey David, hasta Salomón, incluso hasta Adán. Está hablando de seres humanos, de una descendencia carnal. Y mira, tenemos un ejemplo, por ejemplo, en Lidia, la vendedora de púrpura. Cuando el apóstol Pablo predicó el Evangelio a unas mujeres que había ahí, al lado del río, dice que había una que se llamaba Lidia, que era vendedora de púrpura. ¿Y qué es lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles? Que cuando estaba escuchando el mensaje que estaba predicando Pablo, dice que el Señor abrió el corazón de Lidia para que pusiera atención a lo que Pablo decía. El Señor abrió el corazón de Lidia. No fue Lidia, fíjate, la que abrió el corazón a Jesús, como dicen por ahí los falsos evangelistas. Dice, no, es que tú...
Vamos a ver.
A ver, hermano Edison, ¿puedes silenciar el micrófono? Gracias. No como enseñan los falsos evangelistas, no, abrid vuestro corazón a Jesús, y aceptadle para que entre en vuestro corazón, abrirle el corazón. No, es el Señor quien abre el corazón de la gente para que puedan entender el Evangelio. Eso es lo que le pasó, por ejemplo, a Lidia, a la vendedora de púrpura. El Señor abrió su corazón, entonces Lidia pudo entender el Evangelio y después fue bautizada en el nombre de Jesucristo. Así es como se llega al conocimiento del Evangelio. Se escucha el mensaje, si te lo predican, o si lo lees, porque ahora tenemos, antes en la época de Pablo, en esa época, pues no existía lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, no existían esos escritos. Entonces, Lidia, ¿cómo llegó al conocimiento del Evangelio? Pues por medio de escuchar al apóstol Pablo. Pero ahora ya nosotros tenemos esos escritos, tenemos el Nuevo Testamento, entonces cuando tú lo lees, llegas al conocimiento del Evangelio porque estás oyendo el testimonio de los apóstoles. Por lo tanto, la fe viene por el oír o por el leer también. La fe viene por el oír y también por el leer la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio. ¿Y qué más que te puedo decir? Yo quisiera saber más exactamente en qué doctrinas son las que discrepas de nosotros, estás en contra de nosotros. Nosotros, ¿qué doctrinas son esas? Porque de momento todavía no lo has dicho, no sé en qué discrepar de nosotros, porque tú lo que me dijiste ayer en el Facebook es que dices yo también, que tú también lo que enseñas pues es falso, ¿eh? O sea, tú reconoces que lo que enseña el David demonio son patrañas, es un hijo de Satanás, que lo es, ¿eh? Porque es un hijo del diablo auténtico, disfrazado de predicador, pero luego dices tú que yo también que enseño doctrinas erróneas, que de doctrinas falsas. Todavía no has dicho qué doctrinas son esas erróneas, según tú las que yo enseño. O sea, ¿qué doctrinas son esas? ¿En qué doctrinas son las que discrepan de nosotros? Si tú has leído, por ejemplo, nuestro catecismo, el Catecismo de los Santos de Dios, que escribí hace unas semanas, pues te darás cuenta que nosotros no somos trinitarios, por ejemplo, no somos trinitarios. O sea, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero no creemos que los tres sean un solo Dios. En eso discrepamos totalmente de vosotros los evangélicos. En eso discrepamos. No creemos tampoco la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. No creemos que el arrebatamiento de la iglesia será antes de una tribulación de 7 años. Creemos que va a ser inmediatamente después de la tribulación, cuando Cristo venga en gloria, es cuando ocurrirá el arrebatamiento. Pues en estas doctrinas y en otras son en las que discrepamos de vosotros los evangélicos. Pero bueno, tú no me es que no has dicho nada de en qué doctrinas son las que discrepas de mí. Tú dices que yo enseño doctrinas falsas, doctrinas erróneas. Pues yo quisiera que me dijeras qué doctrinas son esas y que lo demuestres con las Sagradas Escrituras, porque hasta ahora no has demostrado absolutamente nada. Lo único que te has dedicado es a comentar sobre el arrepentimiento, sobre el Evangelio, pero no has demostrado por ninguna parte que yo enseñe doctrinas falsas. No la has demostrado con la Biblia, o sea, no la has demostrado nada. Esto es, te recuerdo que es un debate. Y ya sabes lo que es un debate. Un debate es una confrontación doctrinal. Así que espero que la próxima participación tuya pues lo demuestres. Paso palabra.
Hola, Tito. Tito, mira, yo te dije al principio de que según, o sea, según lo que tú estás dando a entender, que tú mismo has estudiado y que tú mismo has podido entender el evangelio que tú tienes. Pero según la Biblia, no encuentro esa manera, esa forma, de la forma como tú has aprendido la palabra que tú tienes. No lo encuentro en la Biblia, no está. Desde ahí hasta ahora no me puedes responder esa pregunta. Porque solamente me dices que tú lo has aprendido, que en esa época no estaba la Biblia, pero ahora como está la Biblia completa, eso no es una explicación. Porque la Biblia está diciendo que por la predicación viene la palabra. Así, ese, no hay otra parte. No está diciendo que uno mismo directamente Dios le va a revelar. Eso no está en la Biblia. Bueno, eso es una parte. Por otra parte, cuando yo te pregunté acerca del arrepentimiento, Tú me has mencionado que el arrepentimiento es hacer lo bueno, pero el arrepentimiento no es hacer lo bueno. Por eso, Tito, o sea, el evangelio que tú tienes es un evangelio muy diferente al evangelio que yo tengo. El arrepentimiento no es hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a leer el libro de Romanos, capítulo 3, dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, el arrepentimiento, cuando, ¿cuál es el arrepentimiento? El hombre tiene que entender primeramente que en él no hay nada bueno. O sea, tiene que arrepentirse de sí mismo. Por eso Jesucristo dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué cosa bueno hay en el hombre? No hay nada bueno. Mi buen corazón, mi buen deseo de querer hacer lo bueno delante de Dios, entonces Dios eso lo considera un trapo de inmundicia. En el libro de Eclesiastés dice, ciertamente no hay hombre justo que haga el bien y que nunca peque. O sea, ¿qué cosa es lo que hace ese hermano? Comete el pecado. Ninguno, ni, no hay ninguno bueno. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. O sea, la Biblia no dice que solamente que es malo el corazón, sino que el corazón es perverso. Y perverso, ¿qué cosa es? Que persevera en la maldad, que insiste en la maldad. Esa es la verdadera naturaleza del ser humano. Por eso el arrepentimiento no es hacer lo bueno. Más bien el arrepentimiento es entender que en el ser humano no hay nada bueno. Entonces, si yo entiendo que no hay nada bueno en mí, entonces yo podré dejar mi propia vida y seguir la vida de Cristo. Porque en mí no hay ninguna esperanza. Si es que en mí hubiera esperanza, entonces no era necesario que venga Jesús, ya que yo por mí mismo me podría justificar delante de Dios. Pero como en mí no hay absolutamente nada bueno, entonces mi única alternativa, mi única opción es Jesucristo, nada más. Entonces, por eso sí, cuando Jesucristo comienza en Mateo capítulo 5, Jesucristo comienza a pedir muchas cosas a las personas, ¿no? Por ejemplo, voy a leer acá en Mateo capítulo 5, Jesús habla cosas que son más duras que la ley. Sí, la ley siendo dura, pero ahora las palabras de Jesús están, son ¿cómo se dice? O sea, más fuertes que la ley. ¿Por qué? Porque dice así. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio? Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea que no solamente matar, ahora Jesús lo que está pidiendo al hombre algo más difícil. O sea, le está dando una ley más drástica. O sea, más terrible todavía. Y cualquiera que diga eso a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Después Jesús dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. O sea, solamente una persona mirando a una mujer ya en su corazón es adúltero. Entonces, ¿qué tengo que hacer entonces? ¿Tengo que dejar de mirar a una mujer? Jesús, ¿qué cosa es lo que está diciendo? ¿Qué cosa es lo que quiere transmitir Jesús? ¿Jesús acaso me está diciendo que yo no mire a una mujer para codiciarla? Dice así, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, en Mateo capítulo 5, versículo 33, no perjurarás si no cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, dice, no juréis ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. ¿Qué es lo que dice? No puedes hacer blanco ni negro un solo cabello. Jesús que está diciendo, ustedes no pueden hacer nada. Un poquito más antes Jesús está hablando acerca del adulterio y está hablando acerca de la ira. Y está como pidiendo cosas muy difíciles para hacerlas. ¿Y por qué pide así Jesús? Eso es para que nos arrepintamos de nosotros mismos, para que nosotros mismos nos neguemos y que digamos, Señor, verdaderamente no puedo menos que ser un adúltero, no puedo menos que tener ira, Señor, verdaderamente, no puedo hacer nada. Y por eso Jesús dice que ustedes no deben jurar, ¿por qué? porque no pueden hacer nada, no pueden hacer ni blanco ni negro un solo cabello. En el libro de Juan hay una parte que dice que el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada. Pero Satanás nos está diciendo, si tú puedes hacer un poquito más de empeño y tú podrás salir adelante. Un poquito más de esfuerzo y serás un buen hombre. ¿Eso quién está diciendo? Eso está diciendo el diablo, Satanás. Verdaderamente el ser humano, ¿qué cosa puede esperar el ser humano de sí mismo? No puede esperar nada de sí mismo. Pero el hombre, desde que ha nacido, desde que hemos venido a este mundo, hemos ya recibido el corazón del diablo. Porque Satanás, él fue creado lleno de hermosura y de sabiduría. Fue creado con piedras preciosas, lleno de sabiduría y hermosura. Y como tuvo muchas contrataciones, su corazón se enalteció. ¿Por qué tuvo muchas contrataciones? Porque él era una persona muy hermosa, era muy, muy hábil, muy inteligente, tenía mucha sabiduría, ¿no? Entonces ese corazón ya estaba totalmente alejado de Dios. Entonces, pero ese mismo corazón lo tiene el hombre también. Porque el hombre cuando hace alguna obra, su corazón ahí mismo se enaltece. Y piensa, yo lo he hecho. Y acá por eso, voy a leer acá en el libro de Isaías, capítulo 10, versículo 2, 13, dice así. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho. Y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, que como se recogen los huevos abandonados. Así me apoderé yo de toda la tierra y no hubo quien moviese ala ni abriese boca y granase. Entonces acá hay un todopoderoso que él cree que le ha hecho todo esto. Pero ¿qué es lo que dice el versículo 15? ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? Dice, ¿se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que la levanta. Como si levantase la vara al que no es leño. Entonces, ¿el ser humano qué cosa es lo que puede hacer? El ser humano es como un lapicero, como un bolígrafo. Depende en la mano de quien esté. Si está en la mano de algún gran científico, hará grandes fórmulas. Pero si está en la mano de un niño, hará garabatos. Pero ese lapicero después de hacer garabatos dice, ay, me siento mal porque garabateé mal, porque escribí mal. Pero ese...
Bien, ya terminó el tiempo. Ya con esto ya terminamos pseudo debate, porque esto no ha sido un debate. Un debate es cuando dos personas creen cosas diferentes, entonces tienen un intercambio de opiniones. Uno intenta refutar al otro con las Sagradas Escrituras. Aquí no ha habido ningún debate. Tú me dijiste por Facebook que yo enseño falsas doctrinas y tú no has demostrado absolutamente nada. ¿Qué doctrinas falsas son las que yo enseño? Entonces, a ver, el tema del arrepentimiento, en mi anterior participación lo dije bien clarito, pero Pablo, no te has enterado absolutamente de nada. Ya te has enterado de lo que he dicho. Dije bien claro que el arrepentimiento es metanoia, esa es la palabra griega que se utiliza, que es un cambio de mentalidad, un cambio de mente, que te lleva a un cambio de aptitud, a un cambio de forma de vivir. Ese es el verdadero y genuino arrepentimiento. Pero es que no te has enterado, en fin. Esto no ha sido un debate. Tú has dado ahí, te has ido por los cerros de Buda, has hablado de un tema, has hablado de otro, hablar del diablo, hablar de no sé qué, de no sé cuántos. Y el tema a debatir era el tema de la salvación. Me dijiste que yo enseño falsas doctrinas, pero no lo has demostrado en absoluto, no has demostrado absolutamente nada. Así que doy por terminado este diálogo que hemos tenido, porque repito, no ha sido un debate, este diálogo contigo, y voy a dejar paso al resto de los hermanos que están en la sala, si algún hermano quiere decir algo, quiere añadir algo, Manuel Abuada, o Benito, o Vicente, o Mario Huerta, o el hermano Laxeven, Capitán Victoria, quien lo que estéis, alguno de los hermanos, queréis comentar algo, queréis añadir, pues adelante y paso palabra.
Pablo, creo que se llama Reboredo, creo que se llama el señor que sí. Tuvo el diálogo. Sí. Él mismo se contradice, Yo, si se une él, por ejemplo, el fundador del protestantismo, que es a lo que él pertenece, fue Martín Lutero en el siglo XVI, y según este señor, como protestante que es, todo lo que dijo Lutero es correcto de acuerdo a las Sagradas Escrituras, como evangélico que es, entonces, como él no se lo escuchó a ningún otro evangélico, porque el primero que fue él, ya debería ser, según su mismo argumento, todo falso. Y luego, además, es normal, en el siglo I, cuando dijo Pablo eso que cita en Romanos 10, 13 al 15, que es por el oír, etcétera, etcétera, y pues porque en aquel entonces el Nuevo Testamento no existía. Bueno, Pablo escribió eso, los sinópticos y la crónica joánica y las cartas joánicas no existían aún. De ahí que no pudiera, no había un Nuevo Testamento. Por tanto, el argumento que usted utiliza no sirve tampoco, esa palabra.
Gracias, hermano Manuel. Si algún hermano más que no sea hermano, que no sea Pablo Reboredo, alguno de los que estáis en la sala, ¿queréis decirle alguna cosita más? Pues adelante, hermano.
Tengo palabra por ahí, hermanos. Gracias y paz
Sí,
para todos.
adelante, hermano Mario. Venga, adelante, te toca.
Nada, nada, hermano, pues ahí escuchando el debate, entre comillas, ¿no? Realmente, pues, hermano, por ahí Pablo, y digo hermano en fe, porque pues, realmente no entiendo bien cuál es tu punto. Trajiste bastantes puntos, pero parece que el tema era la salvación, y sin embargo, pues no se habló prácticamente nada de esto, ¿no? Pero bienvenido, bienvenido al canal, y por acá siempre estaremos dispuestos para compartir contigo. Mira, una cosa muy importante que yo quisiera que entendieras, ¿verdad? Pues que no hay dos evangelios, esto es muy importante, sino que solamente hay uno. Y el apóstol Pablo lo dijo clarísimo, ¿no? Por allá en Gálatas 1, 6 y 7. Dijo de esta manera el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Jesucristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. No te dejes, hermano, no te dejes pervertir. Estudiar un poco más las escrituras, y sí está bien escuchar a los hermanos, escuchar lo que predican, está muy bien, esto es importante también, muchos saben mucho más que nosotros, pero hay que constatarlo con la escritura, hermano. Ahí en el punto del arrepentimiento, pues bien claro te lo puso ahí el hermano Tito, y sin embargo parece que volviste por ahí por las ramitas. Y lo digo con todo respeto, hermano, es importante que nos apeguemos más a la escritura y menos a los hombres, ¿no? Paso palabra, hermanos. Saludos a todos.
Gracias por el aporte, hermano Mario. Muy bien.
Yo estoy dándole gracias a Dios porque después de haber pasado por lo que pasé, que ahora esté bien de salud como estoy, pues mira, me parece un milagro. Le tengo que dar gracias a la medicina, pero bueno, y estoy mejor. En cuanto a todo esto, está muy bien charlar, hablar, debatir, compartir. A mí, sinceramente, me parece un poco un todo sin sentido, porque a fin de cuentas, cuando un cristiano verdadero lee la Biblia y escucha, pues creo que tiene sentido claro de lo que del mensaje de Jesucristo, de lo que las Escrituras tratan de decir, de lo que Dios espera de nosotros, de lo que Cristo espera de nosotros, de lo que significa ser cristiano, de lo que significa desde empezar hasta continuar, seguir y claro, y acabar. Entonces, que está bien de vez en cuando debatir, porque a lo mejor hay doctrinas que no están completamente correctas y que hay que ayudar a la gente a entender sobre una doctrina, sobre una enseñanza que a lo mejor no es completamente correcta. Bien, aclaremos las cosas, entendamos las cosas correctamente, pero yo me canto por el tema de la edificación, de progresar, de avanzar hacia un camino, porque sabemos cuál es el final de ese camino. Y sabemos que ese final es un final tan grande, tan glorioso, tan bendito, tan maravilloso y tan apropiado, tan correcto, que es eso lo que yo quiero, mi idea, ¿no? De avanzar, de progresar en el sentido ese, de edificación, ¿no? Que también hay que contender por la fe y que también hay que, o sea, que tratar de tener claras las doctrinas y las enseñanzas y todo eso, pero no tanto el debate. Yo de verdad estoy desgastado de tanta riña, de tanto debate, de que esto, de que el otro, no sé. Avanzar, progresar hacia el Padre y disfrutar de esa bendición de tener esa relación con Dios, porque vamos a Él. Y por el camino caiga quien caiga, porque somos sembradores. Dios es el que hace crecer, y el que lo quiera coger, que lo coja. Y está, no hay que estar matándose tampoco. Tito, me parece que también está cazando bien el punto este, porque lo veo más templado, lo veo más mejor, y le felicito y le encomio desde aquí, porque está subiendo un peldaño para arriba, yo lo estoy notando, y va a ir para arriba, y va a progresar, y va a ir muy bien, porque tiene, las personas tenemos que aprender a confiar en Dios y en la obra de Dios, más que en nuestra propia incisión, en las cosas. Tienes que confiar que tu palabra, si es correcta, Dios es el que va a hacer crecer, Dios es el que va a bendecir y el que va a hacer que el que tenga que ser, sea. Confiar siempre en eso. Y vamos a edificar.
Bueno, hay una cosa errónea que has dicho, y es que el tema, parece que no estás muy de acuerdo con el tema de debatir. A ver, cuando se debate bíblicamente hay edificación en la fe. Repito, cuando se debate bíblicamente, porque ten en cuenta, por ejemplo, y tú lo sabes muy bien, Benito, porque tú has leído, tú lees la Biblia, por ejemplo, el apóstol Pablo tenía por costumbre, cuando entraba en las sinagogas de los judíos, debatía con ellos en base a las Sagradas Escrituras para comprobar, para demostrar a los judíos que Jesús es el Mesías. O sea, él debatía, discutía. Cuando un debate es bíblico, cuando se discute de cosas serias, de cuestiones serias, de doctrinas serias, es absolutamente edificante en la fe. O sea, eso de decir que no, que yo no quiero debates, que eso no edifica la fe, eso no es cierto. O sea, cuando es un verdadero debate, porque hay debates que son una porquería y debaten por estupideces, discuten por tonterías, y eso no tiene, evidentemente no tiene ningún tipo de edificación. Pero cuando es un debate serio, como Dios manda, bíblicamente hablando, y sobre cuestiones doctrinales importantes, siempre es edificante en la fe, siempre. Por ejemplo, el pseudodebate que hemos tenido hoy, con Pablo, pues yo creo que ha sido edificante en la fe. Se ha hablado de un tema importante, generalmente más o menos el tema de la salvación, y se han dicho cosas muy importantes. Ha sido un debate, aunque realmente no ha sido un debate, pero bueno, han sido un pseudodebate, pero creo que ha sido muy edificante en la fe. Aquellos que lo escuchen y quieran conocer el Evangelio, creo que les va a edificar en la fe. Aunque realmente, pues Pablo no ha debatido, porque no ha demostrado absolutamente nada, o sea, no ha demostrado que yo enseño doctrinas falsas, pero bueno, se han dicho cosas importantes en esta charla que hemos tenido Pablo y yo. Entonces, siempre los verdaderos debates son edificantes en la fe, siempre, nunca hay que rechazar los debates verdaderos. Lo que sí tenemos que rechazar los cristianos, esto ya lo dijo el apóstol Pablo, es evitar discutir sobre cuestiones necias. Y también sobre cuestiones acerca de la ley. Evita cuestiones necias y sobre genealogías y cosas de estas. Tenemos que evitar ese tipo de discusiones porque no llevan absolutamente a ningún sitio. Son absurdas y no sirven para nada. Pero hay otras cuestiones que sí, que son bueno debatirlas, porque edifican en la fe.
Así es, hermanos. Gracias y paz. Nuevamente por ahí un instante. Bueno, sí, efectivamente, yo también he encontrado muchas personas que no comparten el debatir, ¿no? Pero es que el debatir tiene su porqué y tiene una edificación muy buena en la fe, claro que sí. El apóstol Judas lo dijo muy claro, que contendamos ardientemente, lo que quiere decir continuamente. Pero también el apóstol Pablo dice que no hagamos nada por contienda o vanagloria. Así que todo tiene que ser en base a la palabra. Así que no pasa nada, hermanos, al contrario, muy por el contrario, el debate es bueno y se respeta quien no sigue esa línea o no le guste, no comparte, se respeta también, ¿no? Porque tal vez ha escuchado por ahí debates basura realmente, que no edifican o que llegan a palabras amargas, lo cual pues no es propio de un hijo de Dios, y eso pues ahí yo también comparto, ¿no? Yo no quiero estar en un debate donde se dicen cosas que no valen la pena y que no nos edifican. Pero por lo demás, pues, gracias y paz, hermanos. Creo que todo está bien. Paso palabra.
Gracias, hermano Mario, por el aporte. Mira, yo, por ejemplo, hace unos días estaba escuchando en internet un debate, igual alguno de vosotros lo ha visto, un evangélico y un adventista del séptimo día sobre el tema del sábado. No sé si alguno ha visto este debate. Es un debate bastante famoso. La gente aplaudiendo, había ahí mucho público, y bueno, el adventista del séptimo día, pues intentando demostrar con la Biblia que los cristianos tenemos que guardar el sábado, y el evangélico intentando demostrarle a la Biblia que no, que el día del Señor es el domingo. O sea, yo es que me reía porque es que era realmente patético, porque los dos están equivocados, tanto el adventista como el evangélico. La Biblia nunca enseña que tengamos los cristianos que guardar el sábado y tampoco la Biblia enseña que tengamos que guardar el domingo. O sea, era un debate ridículo, estúpido, sobre cuestiones necias, sobre cuestiones acerca de la ley. Ese es el tipo de debates que tenemos que evitar los cristianos. Tanto el uno como el otro estaban errados, equivocados. Estaban enseñando el error, tanto el evangélico como el adventista del séptimo día. Y ese es el tipo de debates que no llevan a ninguna parte, son estúpidos, sobre cuestiones necias.
Bueno, yo nunca dije que no esté de acuerdo con los debates, ¿no? Porque a veces el debate es necesario cuando hay una discrepancia importante y cuando hay cosas importantes que aclarar. En un orden, el debate tiene que ser en un orden, como decía el otro, orden en la sala. Pegando a los grupos, ¿cuál orden en la sala? Tiene que haber orden en la sala, o sea. Y entonces cada persona expone sus puntos de vista y desde luego que al final, dependiendo de los razonamientos que se expongan y la enseñanza, pues cada uno va a sacar sus conclusiones, ¿no? Y llegará al razonamiento correcto, ¿no? Según se ve. O sea, yo no digo que esté en contra de los debates. Lo que digo es que no quiero estar centrado siempre en temas de debates constantemente, ¿no? O sea, muchas veces yo noto que a lo mejor se está debatiendo con una persona que en realidad estáis diciendo los dos lo mismo y al final estáis debatiendo ¿por qué? Porque son los dos lo mismo, ¿no? O sea, hay cosas que sí, que hay una diferencia de doctrina. La doctrina está claramente expresada tanto en la página web como en los estudios que se hacen. Y el debate sí está bien, pero que hay otras facetas muy importantes en la adoración que simplemente debatir, o sea, de edificación me refiero. Y bueno, que yo nunca dije que fuese malo el debate, o sea, no nos equivoquemos. Lo que digo es que hay muchos temas de edificación que a lo mejor las personas que somos creyentes deberíamos de tocar y exhortarnos en esos aspectos también, ¿no? Para realmente, digamos, estar más en armonía, más plenamente en armonía con el propósito que Dios tiene para nosotros, ¿no? Dios, de alguna manera, en muchos textos bíblicos nos está pidiendo algo, a nosotros nos está diciendo algo, nos está gritando algo. Y a lo mejor esos algo es que sería importante.
Benito, te tengo que decir una cosa. Mira, precisamente son las iglesias falsas, los falsos predicadores, los que siempre evitan los debates. O sea, yo esto lo he comprobado muchas veces. Los católicos generalmente evitan los debates, no quieren debatir. Los jehovinos atalayados también salen corriendo cuando les retas un debate. Detestan los debates. En montones de sectas, los mormones igual. O sea, todas las iglesias falsas que predican mentiras evitan debatir, evitan los debates. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pues evitan los debates porque saben ellos perfectamente que si chocan con alguien que conoce la Biblia mejor que ellos, pues los va a desenmascarar sus falsas doctrinas. Y por eso evitan los debates. Son, repito, los falsos predicadores, falsos evangelistas, las iglesias apóstatas, las que nunca quieren debatir. Vosotros preguntáis a un Jehová atalayado que tengáis un debate con ellos, yo quiero tener un debate con usted, y te va a decir automáticamente que no, que ellos nunca debaten. Es lo que enseñan, lo que dicen los jehovinos atalayados. Esto lo sabe muy bien Benito, Benito fue jehovino atalayado y lo sabe muy bien, puede confirmar lo que estoy diciendo. Y es así, ocurre lo mismo con los predicadores y pastores mal llamados evangélicos, con los curas paposos igual, con toda esta gentuza siempre salen corriendo como ratas cobardes cuando se les reta a un debate, siempre. Escucha, Benito, aquí, escúchame, tú has dicho muchas veces que Cristo dio su vida por todo el mundo, por toda la humanidad, que murió por todos. Y yo te he dicho, venga, vamos a debatir eso, a tener un debate público.
Pero vamos,
y tú dices que no.
¿Tú me quieres decir a mí que Jesucristo no murió por toda la humanidad?
No, Jesús dijo bien clarito que su vida la daría por sus ovejas.
Y yo te dije 2000 veces que eso
no
lo dije.
No sabes el pasaje, Juan capítulo 10.
Claro, y ese pasaje está hablando de los falsos maestros que huyen. No dan su vida por las ovejas, huyen. Ni dan su vida por las ovejas, ni dan nada.
Mi vida doy, pues. Bueno, voy a contestar ahora a Pablo, que me ha hecho una pregunta en el chat hace un ratito. Silencia el micrófono, Benito. Y luego ya hablamos, que le voy a contestar a Pablo. A ver, dice Pablo, ha escrito aquí en el chat y dice: eso de metanoia solo es una teoría. Y después dijiste, él dice que yo he dicho, que el arrepentimiento es hacer lo bueno, pero es al revés, más bien. reconocer que en nosotros no hay nada bueno. A ver, tú dices, Pablo, que eso de la metanoia es solo una teoría. Pues vamos a ver, como una teoría. La palabra griega, que ha sido traducida por arrepentimiento, porque no sé si sabrás, Pablo, que el Nuevo Testamento fue escrito en idioma griego. Sabrás eso, ¿no? Pues la palabra que se utiliza es metanoia. Y la palabra metanoia significa cambio de mente, cambio de mentalidad. Primero, el verdadero y genuino arrepentimiento es un cambio de mentalidad, un cambio de mente. El Señor transforma tu mente y eso se traduce, se convierte luego en un cambio de vida, en una transformación de vida, en hacer lo bueno. Si antes el que hacías lo malo, si antes eras un asesino o eras un ladrón, pues entonces dejas de ser un asesino y dejas de ser un ladrón y haces lo bueno. Eso es el verdadero arrepentimiento, pero primero lo que hay es un cambio de mente. Y eso se transforma luego en un cambio de actitud, en un cambio de vida, una transformación. Ya es una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Comienza a hacer lo bueno, comienza a hacer la voluntad de Dios. Eso es un genuino arrepentimiento. Pero no digas esa tontería de que esto de metanoia es solamente una teoría. O sea, es...
Pero puedes hacer lo bueno tú, puedes hacer lo bueno verdaderamente.
El Espíritu de Dios, dice la Escritura, que es el Señor a través de nosotros, las obras del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu, las obras del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, son las obras del Espíritu. El Espíritu que mora en nosotros. Cuando tú te arrepientes genuinamente, tienes amor, tienes gozo, tienes paciencia, etcétera, etcétera. Esos son los frutos del Espíritu que se producen en la persona que realmente se ha arrepentido y hace la voluntad de Dios. ¿Entiendes? Eso es el verdadero arrepentimiento.
Mira, tú mismo lo estás diciendo, son del Espíritu, claro. No es del hombre. Son del Espíritu, no del hombre.
Los frutos del Espíritu, pero ¿dónde está el Espíritu? Está en la persona, está en el Hijo de Dios.
Pero no son del hombre, son del Espíritu. Hay que separarlo bien.
Los frutos del Espíritu.
El hombre es del hombre.
Claro, pero es como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Entiendes? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es cuando Cristo vive en ti a través de su Espíritu, es cuando hay un cambio, una transformación completa de la vida, de tu vida. Si hacías lo malo, pues ahora haces lo bueno. Antes estabas en tinieblas, ahora estás en la luz y haces la voluntad de Dios. Eso es un verdadero arrepentimiento. Es sencillamente dejar que Cristo viva en ti a través del Espíritu, el Espíritu de Cristo. Si tienes el Espíritu de Cristo, tienes a Cristo. O sea, Cristo mora en nosotros. Entonces, Él trabaja a través de ti. Eso es verdaderamente un verdadero cristiano. Entonces, eso de metanoia no es una teoría, es sencillamente la palabrita griega que se utiliza, que significa cambio de mente. Tú mira en cualquier diccionario en griego y verás que metanoia significa cambio de mentalidad, que se traduce luego en un cambio de vida, en una transformación, una transformación. Como los judíos de Jerusalén, esos 3.000 que se arrepintieron, ¿qué es lo que pasó con ellos? Se compungieron de corazón, tuvieron un cambio de mentalidad. ¿Y después qué hicieron? Hicieron algo. ¿Qué es ese algo que hicieron? ¿Qué es? ¿Qué es lo que hicieron? Se bautizaron en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Hicieron algo, que fue bautizarse, como ordenó Jesús. El que crea y sea bautizado será salvo. Entonces se bautizaron, obedecieron al Señor y formaron, pasaron a formar parte de la Iglesia de Cristo. Ese es el verdadero arrepentimiento y así es como una persona comienza a ser salvo.
Tito, mira, verdad que estoy escuchando, está saliendo tu corazón, que estás bajo la ley, estás sujeto a la ley, estás sujeto a la obra de la ley. Por eso que hablas así de esa manera.
¿Cómo que por qué? Sujeto a la ley. Porque vamos a ver, estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Yo nunca he dicho que esté bajo la ley.
Pero se está manifestando la ley en tu corazón.
Ahora, pero no ¿por qué me acusas de que yo estoy bajo la ley? A ver.
Pues sí, porque, o sea, es que como no tienes el evangelio, siempre se manifiestan las obras de la ley. La persona que no tiene el evangelio.
A ver, dices que yo no tengo el evangelio. Dices que no tengo el evangelio y que estoy bajo la ley.
Mira, pues, habla de hacer lo bueno, ¿por qué? Porque no tienes el evangelio.
Ah, si o sea, dices tú que no tenemos que hacer lo bueno los cristianos. Es lo que estás diciendo.
Tito, es que mira, la persona que no tiene el evangelio.
Mira, escucha lo que te voy a decir, Pablo. El apóstol Pablo dijo, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego dice el versículo 10 de Efesios capítulo 2, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. para hacer buenas obras. El verdadero cristiano hace buenas obras. Si tú no haces buenas obras, no eres un verdadero cristiano. Así de simple. Y ese es el verdadero arrepentimiento. La persona que antes hacía lo malo, ahora hace lo bueno, ahora hace buenas obras, ahora hace la voluntad de Dios. Y me estás diciendo tú que eso es estar bajo la ley. ¿Estás diciendo eso? ¿Que eso es estar bajo la ley?
No, el corazón se manifiesta, Tito. Es que por eso tú no lo comprendes.
No, el que tú no comprendes eres... Tú eres el que no comprendes absolutamente nada. O sea, me estás diciendo absolutas tonterías, como decir que esto de metanoia, que es teoría, que es una teoría, cuando resulta que es la palabrita que los apóstoles Pablo, Pedro, utilizaron para describir el verdadero arrepentimiento. Y me dices tú que no, que eso
no es. Mira, ahí le dice que no hay ni nada lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Pues claro, pero ¿qué dice la Escritura, muchacho? En nosotros no hay nada bueno, nosotros hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero cuando tú te arrepientes genuinamente y Cristo pasa a morar en ti, hay un cambio de vida y comienzas a hacer lo bueno, a hacer buenas obras, como dice Efesios capítulo 2, verso 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. ¿O es que no crees en lo que dijo el apóstol Pablo en ese versículo?
Pero es que tú lo estás tomando en el sentido de la ley.
¿Pero qué ley? Te estoy hablando de la gracia, yo no estoy hablando de la ley.
Sí, Tito, mira, te voy a decir una cosa. ¿Sabes cuál es la esencia, las enseñanzas de todas las iglesias falsas? Hay que hacer lo bueno. Esa es la esencia de todas las religiones.
Vaya burrada que estás diciendo, sí, muchacho. Que no es burrada, porque tienes ni idea de lo que estás hablando.
Hacer lo bueno.
Jesús dijo, mira, escucha bien lo que te voy a decir, Pablo. Jesús dijo bien clarito. Los que hicieron lo malo saldrán, dice, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y tú ahora vienes y dices que no tenemos que hacer lo bueno.
No, Tito, es que está, mira, es que
que no tenemos que hacer lo bueno. Y Jesús dice que el que haga lo bueno saldrá a resurrección de vida.
Una cosa, sí, pero ese bueno que tú estás hablando, tú mencionas el bueno de la ciencia del bien y del mal del hombre, pero hay un bien de la ciencia del bien y del mal de Dios, y por eso ahí es tu confusión.
Vaya burrada que estás diciendo, muchacho. Tú no tienes ni idea del verdadero evangelio. Mira, nosotros te exhortamos a que te arrepientas y creas en el verdadero evangelio, porque estás diciendo una sarta de tonterías y de babosadas impresionantes. O sea, decir que no tenemos que hacer lo bueno solamente puede decir a alguien completamente cegado por el diablo, por Satanás. No tienes ni idea del evangelio. Decir que no tenemos que hacer lo bueno. Es increíble. Yo hacía mucho tiempo que no escuchaba semejante babosada satánica, porque es satánico lo que está diciendo. Decir que no tenemos que hacer lo bueno.
Hay que hacer lo bueno. Estás igualito con todas las
iglesias. Claro que tenemos que hacer el bien, muchacho. El cristiano tiene que hacer buenas obras. El verdadero cristiano tiene que hacer buenas obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 10.
¿Cuáles son esas obras?
Las buenas obras. ¿No sabes lo que son buenas obras, muchacho? ¿Tú no sabes lo que son buenas obras? Hacer el bien, amar al prójimo como a ti mismo, eso son buenas obras. No robar, no matar, no injuriar, no dar falso testimonio, no desear a la mujer de tu prójimo, eso es hacer buenas obras.
Pues eso es lo que enseñan todas las iglesias.
Mira, muchacho, tú no tienes ni idea de lo que hablas, Pablo, de verdad. Te exhortamos a que te arrepientes porque estás diciendo una sarta de babosadas que cualquiera que lo oiga, porque esta charla, este debate, esto lo va a oír mucha gente cuando mañana esté publicado en mi sitio web, se van a quedar alucinados con lo que estás diciendo. O sea, decir que no tenemos que hacer buenas obras, que no tenemos que hacer el bien, solo puede decirlo alguien absolutamente cegado y controlado por Satanás, el padre de la mentira.
Y tú puedes decirme todos los insultos que tú quieras, pero no me
diciendo la verdad. La verdad. La verdad.
La Biblia se contradice entonces.
¿Pero qué se va a contradecir? Tú no tienes ni idea de la Biblia, muchacho. Tú no crees en la Biblia. Tú no crees en la Biblia. Jesús dijo, Juan capítulo 5, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
¿Qué es ese bueno entonces? ¿Qué es ese bueno?
Hacer lo bueno, ya te lo he explicado, te lo he dicho. No lo voy a estar repitiendo 20 veces. Si no sabes lo que es hacer el bien, si no sabes lo que es lo bueno, lo que es hacer lo bueno, pero estás apañado, muchacho. Estás apañado.
No diferencia entre el color negro y lo blanco.
Exactamente, exactamente, Lac. Exactamente. A ver, el hermano Manuel Laboda, Manuel había pedido palabra.
Sí, quería leer en Santiago 2, 14 al 15. Dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario. Y uno de ustedes les dice, que les vaya bien, abríguense y coma hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué les servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta.
Muy buen pasaje, hermano Manuel. La fe sin obras está muerta. Es muerte.
No son las obras del hombre, son las obras de la fe.
Vamos a ver.
La misma fe tiene su...
¿Tú has leído lo que dice Pablo en tu tocayo Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10? ¿Has leído ese pasaje?
A ver, ¿dónde está Efesios?
Vamos a ver, si tienes ahí la Biblia, si es que alguna vez has leído la Biblia, porque lo dudo, vete a Efesios capítulo 2 y luego los versículos 8 y 10, lo vamos a leer despacito. Efesios capítulo 2, ya. Vámonos a Efesios, los que tengáis la Biblia, abrir en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, y lo voy a leer. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero fíjate lo que dice ahora el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, o como dicen otras traducciones, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Más clarito no puede ser.
Claro. A ver, de buenas obras no son las obras que tú piensas.
Hermano Lack Seven ha pedido palabra. Adelante, hermano Lack.
Adelante.
Sí, silencio el micrófono.
Bueno, quería dar una respuesta igual a lo que dice, que claramente dice en el Apocalipsis que existen dos libros, uno que es de los salvos y otro de las obras. Hay gente que no va a creer, que hoy en día, por ejemplo, no le llega la palabra de Cristo, imagínense dónde podrían estar, y claro, el día del juicio final, pues se le juzgará por las obras. ¿Qué ha hecho? Pues si ha obrado bien, no ha obrado mal. Así de simple.
Efectivamente, hermano Lack, más clarito no puede ser. Por eso es que dijo Jesús en Juan capítulo 5, porque vendrá la hora que todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que hicieron lo bueno, está hablando de hacer buenas obras, saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo, está hablando de hacer malas obras, saldrán a resurrección de qué? De condenación. Jesús lo dijo. Tú sencillamente, Pablo, no crees en las palabras de Jesús. Pablo, te lo digo sinceramente. Y te lo digo sinceramente. Has sido engañado. Si eso es esto, es lo que te están enseñando en tu iglesia evangélica. Esa es una iglesia de Satanás. El pastor de tu iglesia está al servicio del diablo, del padre de la mentira, y te han engañado. Por eso te exhortamos a que te arrepientas y creas en las Sagradas Escrituras.
Gatito, ahora explícame una cosa. Cuando dice lo que hicieron lo bueno, se le dan la resurrección divina. ¿Qué bueno es? A ver, explícame.
Vamos a ver. Tú, Pablo, no sabes lo que es hacer el bien, no sabes lo que es lo bueno. Estás tú apañado, macho, que es hacer lo bueno. Hacer lo bueno, te lo he dicho antes. Te lo he dicho. Vamos a ver, ¿qué dice la Santa Ley de Dios? ¿Qué dice la Santa Ley de Dios? No robarás, no asesinarás, no dirás falso testimonio, no desearás la mujer de tu prójimo, etcétera. Eso significa amar al prójimo. Eso es hacer lo bueno. Si tú cumples esos mandamientos, la ley nos da el conocimiento del pecado. Si tú cumples esos mandamientos, estás amando y estás haciendo el bien. ¿Te das cuenta?
La ley, pues tú me estás diciendo que tiene que cumplir la ley.
Es que es increíble. No sabes lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Estás demostrando. No sabes lo que es el bien y lo que es el mal. No lo sabes. No sabe lo que es hacer el bien. Que alguien que dice creer en Dios diga que no sabe qué es eso de hacer el bien, que no sabe lo que es hacer el bien. Eso es alucinante. Me quedo flipado, de verdad. Flipado. Adelante, Benito, adelante.
Vamos a leer de la Biblia. Dice el capítulo 7 de Mateo, dice, entren por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que entran por él, mientras que angosta es la puerta y estrecho es el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan. Entren por la puerta angosta. Guárdense de los falsos profetas, que vienen ustedes con ropa de oveja, pero por dentro son lobos voraces. Por sus frutos los reconocerán. Dice que nunca se recogen uvas de espinos, ni higos de cardos, ¿verdad? Asimismo, todo árbol bueno produce fruto excelente, pero todo árbol podrido produce fruto inservible. Un árbol bueno no puede dar fruto inservible, ni puede un árbol podrido producir fruto inservible. O sea, un árbol bueno podrido producir fruto excelente. Todo árbol que no produce fruto excelente, todo árbol que no produce fruto excelente llega a ser cortado y echado al fuego. Realmente, pues, por sus frutos reconocerán a aquellos hombres. Después, si seguimos leyendo, porque, bueno, dura todo el capítulo este, el resumen es que lo que Dios espera es que entendamos lo que Él quiere de nosotros y que le obedezcamos. Y bueno, si vas al capítulo 15 de Juan, pues el capítulo 15 de Juan también está mandándonos a hacer cosas en concreto. Por ejemplo, capítulo 15 de Juan, vamos a ver un poquito, a ver si lo encuentro, porque a veces se me marchan los libros de la Biblia, se me van, no sé por dónde se van. Voy a buscar Juan, capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el cultivador. Todo sarmiento en mí que no lleva fruto, él lo quita. Y todo el que lleva fruto, él lo limpia para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios a causa de la palabra que les he hablado. Permanezcan en unión conmigo y yo en unión con ustedes. Así como el sarmiento no puede llevar fruto por sí mismo a menos que permanezca en la vid, así mismo tampoco pueden ustedes a menos que permanezcan en unión conmigo. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. El que permanece en unión conmigo y yo en unión con él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Si alguien no permanece en unión conmigo, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los sarmientos los recogen y los arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en unión conmigo, mis dichos permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se efectuará para con ustedes. Mi Padre es glorificado en esto, en que ustedes sigan llevando mucho fruto y demuestren ser mis discípulos, así como me ha amado el Padre y yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Si observan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo observo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y así puedes seguir leyendo todo el capítulo. Y después hablamos de la higuera que se secó porque no llevaba un buen fruto. Después hablamos de los dones, las minas, y uno que produjo más minas, otro no produjo nada y también fue quitado. En fin, la Biblia está lleno de, es muy clara y está llena de exhortaciones. O sea, el cristiano tiene que estar en armonía y tener la mentalidad de Cristo, transformar su mente, su persona a Cristo. Cristo no está desechado y por lo tanto tienes que obrar en armonía con Él. Si tú no obras en armonía con Cristo, puedes tener toda la fe que tú quieras, porque dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y en tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre, nunca les conocí, apártense de mí. Ustedes se creen que me conocen a mí, pero el punto no es que ustedes me conozcan a mí, el punto es que yo les conozco a ustedes. Y yo conozco a aquellos que dicen, Señor, Señor, en tu nombre, pero han hecho, hay una palabra, obediencia. Es cazar el sentido de lo que Dios quiere y hacer lo que Dios dice. Y lo que a Dios le agrada, nada más. Paso palabra.
Así es, Benito, muy bien. Y además también quería citar que, por ejemplo, las palabras de Jesús en Mateo capítulo 25, cuando el Señor venga en gloria y ponga a sus ovejas, a las ovejas a su derecha, y las cabras a su izquierda, ¿qué es lo que va a decir Jesús a esas ovejas y a las cabras? A las ovejas las va a decir, escucha bien, Pablo, las va a decir, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y por qué el Señor Jesús las va a dejar entrar en su reino y les va a dar vida eterna? ¿Qué es lo que dice Jesús? A ver si aprendes a leer, Pablo. Porque es increíble cómo Satanás te ha destrozado la mente y te ha cegado. Hijo, Jesús dijo, porque tuve hambre y me diste, déjame hablar, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Estuve en la cárcel y me visitasteis. Está hablando de hacer el bien. Como no te calles, te expulso de la sala. Jesús dijo que porque hicieron esas buenas obras a sus discípulos, porque hicieron esas buenas obras a sus hermanos pequeños, el Señor Jesús les va a dar la vida eterna. Está hablando de hacer el bien. A las cabras las enviará al fuego eterno, porque pasaron, tuvieron indiferencia total al sufrimiento de esos hermanos pequeños de Jesús. Y a las ovejas, ¿por qué las va a dar la vida eterna? Porque hicieron lo bueno. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, etcétera, etcétera. Está hablando de hacer, de hacer el bien. Y ahora vienes tú, un auténtico hijo de Satanás, porque eso es lo que eres, un auténtico hijo del diablo, diciendo que no hay que hacer el bien.
Benito, me toca, quiero decir una cosa.
Eres un hijo de Satanás. Y yo hacía mucho tiempo, espérate Benito, hacía mucho tiempo que no escuchaba una monstruosidad, una doctrina tan asquerosa, tan repugnante como esa, de decir que los cristianos no tenemos que hacer el bien. Decir que no hay que hacer el bien. O sea, jamás, de verdad, hacía muchos años que no oía algo tan abominable y tan repugnante como eso que dice este sujeto llamado Pablo Reboredo.
Yo creo que, no sé, bueno, yo no sé muy bien lo que piensa Pablo en realidad, o sea, tendría que definirlo él, pero bueno, yo creo que un poquito donde se equivoca la gente en ese tema es que lo que el texto quiere decir que el hombre, por muchas obras buenas que haga, por mucho bien que haga, no alcanza la gloria de Dios. No puede alcanzar. Y por eso la salvación depende totalmente de Dios y de Jesucristo. Porque solo Dios y Jesucristo puede llevarnos a una plataforma tan elevada. Solamente Dios y Jesucristo nos puede llevar a una plataforma tan elevada. Pero eso no quiere decir que...
Sí.
Pero eso no quiere decir que...
Pablo, es que te he cortado porque estaba yo hablando y me estabas interrumpiendo. No me dejabas hablar y por eso te he cortado. La próxima vez que lo hagas voy a hacer lo mismo. O sea, cuando yo esté hablando, tú te callas. Y cuando tú estés hablando, yo me callaré. Pero tienes que mantener un respeto. Y ahora estaba hablando Benito, estaba hablando Envy, así que cierra el micrófono que está hablando de esto.
En realidad, Pablo, yo en realidad no sé realmente lo que piensas tú ni nada, no sé, porque tampoco te conozco mucho y no sé, a lo mejor estás completamente de acuerdo con nosotros y nosotros estamos distorsionando lo que tú realmente crees y piensas, ¿no? Yo lo que entiendo cuando dice la Biblia que nosotros no somos salvos por obras, quiero entender o entiendo que lo que quiere decir la Biblia es que nosotros, por muchas buenas obras que hagamos, no alcanzamos la gloria de Dios, no llegamos. O sea, es como si tú, para aprobar un examen tuvieras que sacar un 10. Por mucho que aprendas y por mucho que sepas, el examen es tan difícil que como mucho vas a sacar un 7 o un 6, un 7, un 8. Entonces, no alcanza. Por mucho el hombre, por sus obras, por muchas cosas que haga, no alcanza la gloria de Dios, no puede alcanzar salvación. Entonces, la salvación, alcanzar la gloria de Dios, depende únicamente de la misericordia de Dios. Depende únicamente de lo que de la manera de tratar de Dios con nosotros por medio del sacrificio de Jesucristo. Jesucristo nos puede elevar a esa plataforma de la gloria de Dios. Nosotros, por mucho que tratemos de hacer las cosas bien hechas, nunca vamos a alcanzar esa gloria. Pero lo que sí está claro, que la Biblia dice, deja muy claro, es que Dios espera que los cristianos, muchas cosas, que sean puros, que sean limpios, que sean castos, que sean santos, que hagan una obra, o sea, que Cristo les encomendó, que sean unas personas de acuerdo con la mente de Cristo, o sea, siervos de Cristo. Eso yo creo que lo deja muy claro la Biblia. Ahora, ¿nos van a salvar nuestras obras? No. ¿Alcanzamos la gloria de Dios por muchas obras que hagamos nosotros? No.
Pido palabra. A ver, yo ahí discrepo radicalmente, totalmente de lo que ha dicho Benito. Vamos a ver, si esto queda claro, voy a intentar explicarme lo mejor posible, para que luego, por ejemplo, este Pablo Reboredo, pues no me malinterprete. Vamos a ver. Nosotros los cristianos que hemos conocido el verdadero evangelio somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe, pero somos salvos para hacer buenas obras, no por buenas obras, sino para hacer buenas obras, para que andemos en ellas, como dice Efesios capítulo 2, verso 10. Dice bien clarito que somos salvos por medio de la fe, por gracia soy salvo, por medio de la fe, y luego dice más adelante, porque somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Pero, atención, pero habrá millones de personas que jamás oyeron hablar de Cristo, que jamás conocieron el verdadero evangelio, que serán salvos por las buenas obras que hicieron, por sus buenas obras. Pasajes bíblicos, Romanos, por ejemplo, capítulo 2, dice bien clarito que todos los que hicieron lo bueno, que aquellos que perseveraron en hacer el bien, buscando gloria, honra e inmortalidad, el Señor les dará la vida eterna. Lo dice Romanos, capítulo 2. Siguiente pasaje, Mateo, capítulo 25. Está hablando de personas que ayudaron, que tuvieron misericordia con los hermanos pequeños de Jesús, con los verdaderos cristianos. Dice que les va a dar la vida eterna. Estuve en la cárcel y me fuisteis a visitar, etcétera. Y dice que les dará la vida eterna porque hicieron ese bien, hicieron esas buenas obras. O sea, eso de decir, como ha dicho Benito, de que nadie, nunca nadie podrá ser salvo por hacer el bien, es burda mentira, es doctrina de Satanás. Somos nosotros los que hemos conocido el Evangelio. Déjame, que estoy hablando todavía, Benito. No me cortes. Cuando estoy hablando, no me cortes. Igual que yo no te corto cuando tú estás hablando. Decir que nadie será salvo por buenas obras, repito, es mentira. La Biblia dice todo lo contrario. Va a haber personas que serán salvos por sus buenas obras. Los que hicieron, todos los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Está hablando de hacer. Y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los cristianos que hemos conocido, los que hemos conocido el verdadero evangelio, sí que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, porque hemos conocido el evangelio. Y después hay que hacer el bien, hay que hacer buenas obras, como dice Efesios 2:10. Hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Eso de decir, como dice Pablo Reboredo, que no tenemos que hacer buenas obras los cristianos, solamente puede decirlo el mismísimo Satanás. O sea, es una doctrina repugnante y satánica. Decir que no tenemos que hacer el bien, que no tenemos que hacer buenas obras. ¡Por Dios! ¿De dónde ha sacado esa doctrina diabólica? ¿De dónde la ha sacado? Entonces, repito, Benito, habrá personas que serán salvos por hacer el bien, millones de personas que jamás tuvieron la oportunidad de conocer el Evangelio como nosotros lo conocemos. Te vuelvo a decir, Benito, lo que has dicho es falso, es falso, porque habrá personas que sí serán salvos por hacer el bien. Bien, anda, había pedido palabra primero el Benito y luego Pablo Reboredo. Adelante, paso palabra.
A ver, Tito, lo que es falso es lo que tú estás diciendo que yo dije. Yo no dije nunca que las personas no se vayan a salvar porque hicieron buenas o malas obras. Yo dije que por las buenas obras, por muy buenas obras que haga el hombre, jamás alcanza la gloria de Dios. Dios te puede premiar tus buenas obras por su misericordia y llevarte a esa plataforma tan elevada como la salvación o como la vida eterna. Porque has hecho buenas obras, te premia Dios en su misericordia, pero tú no alcanzas, por muy buenas obras que hagas, esa plataforma. ¿Me entiendes? No digo que no se vaya a salvar la persona por buenas obras, porque Dios te está diciendo que si haces buenas obras, te vas a salvar porque Él te salva por medio del sacrificio de Jesucristo. Él te puede perdonar y te puede salvar. Por misericordia te salva y te lleva a esa plataforma de salvación o de vida eterna o de gloria, ¿vale? Llámale como quieras. Pero tú, por mucho que te mates a trabajar aquí, por ti mismo nunca alcanzarás esa plataforma. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, Dios te premia, porque la Biblia lo dice claramente. Si tú haces buenas obras, tendrás tu recompensa. Y Cristo lo está diciendo. Lo ha dicho una serie de pasajes bíblicos ahora muy correctos. Y la Biblia dice claramente, porque se han perseverado en buenas obras y ellos, esas personas, van a obtener esto. Tendrán el premio. Pero no que hayan sido ellos tan buenos ni tan santos que hayan alcanzado esa plataforma. Dios les dará el premio igual. Se lo da, por misericordia se lo da.
Benito, no sabes lo que dices, de verdad. Madre mía. Madre mía, qué contradicción.
Es que si no, según tú, los gurús y toda esta gente de la India y todo eso, que están todo el día meditando y que hacen horas excelentes y que se ponen a trabajar en todo un plano espiritual y con obras buenísimas de todo tipo, también se salvarían, porque alcanzarían ellos la salvación por sí mismos.
Y que y la Biblia dice que sí, que gente que hicieron lo bueno se van a salvar. Dios les va a dar la vida eterna.
Lo que claramente la Biblia ha dicho es que nadie se puede salvar si no es a través y por medio de Jesucristo. No hay salvación.
¿Dónde dice eso la Biblia?
No hay salvación en ningún otro ni de otra manera sino por medio de Jesucristo. No
los
hay.
Que no conocieron a Cristo, los que jamás oyeron hablar de él.
Cristo y Dios son justos y ellos juzgarán a la gente y les darán la salvación o lo que sea.
Está. Les dará la salvación si hicieron el bueno, si hicieron el bien, hicieron buenas obras.
Pero no que se lo hayan ganado ellos ni que ellos
no sabe ni lo que está diciendo. La persona que jamás oyó el Evangelio, jamás oyó hablar de Cristo, que ha habido trillones de personas que jamás oyeron a Cristo en el Evangelio, si hicieron lo bueno, perseveraron en hacer el bien buscando honra, gloria e inmortalidad. Estoy hablando de los que hicieron lo bueno. Yo no estoy hablando de por ahí religiosos que han asesinado a gente, han hecho sacrificios humanos sacándole el corazón. Pues eran personas religiosas. Pues no, esas personas hicieron lo malo. Esas personas no van a tener vida eterna. Queda claro, pero aquellos que hicieron lo bueno y jamás conocieron a Cristo ni el Evangelio, sí que Dios les va a dar la vida eterna, porque antes he leído los pasajes. Queda claro. Tú me estás diciendo... que tú dices que nadie por sus buenas obras va a tener vida eterna.
Me estás dando la razón, me acaba de dar la razón. Sí que Dios les va a dar. Pues ya está. Sí que Dios les va a dar, no que ellos lo consigan por sí mismos, sí que Dios les va a dar.
Porque es que es Dios quien da la vida eterna. ¿O quién se la va a dar si no es Dios? Si no digas tontería, Benito.
Estoy diciendo, Tommy, lo mismo que
es Dios. ¿Quién da la vida eterna? Es Dios.
tú estás diciéndome a mí lo mismo que te dije yo a ti.
Bueno, pero es Dios, efectivamente, quien da la vida eterna. ¿Quién la va a dar si no? ¿Quién la va a dar? ¿Pepito Grillo la vida eterna? Es Dios quien la da la vida eterna.
Pero no que tú los tengas por tus obras, te la
ya, tendrán por lo bien que hicieron, por sus buenas obras, muchacho. Se te lo acabo de decir y demostrar.
Dios, no que tú lo alcances por ti mismo, ¿lo entiendes?
Vamos a ver, los que ayudaron, tuvieron misericordia con los verdaderos cristianos, Cristo les va a dar la vida eterna, lo dice Mateo 25. Entonces, Benito es que realmente Benito no sabe ni lo que está diciendo. O sea, dice que no va. Parece que dice que sí. Primero dice que van a tener vida eterna, luego dice que no, que por ellos no van a tener la vida eterna, por sus buenas obras. Luego parece que dice que sí. Eres un ambiguo, no sabe ni lo que dices, Benito. La Biblia dice bien claro. A ver, Pablo, que quería decir algo. Adelante, Pablo.
Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa si un cristiano mata a una persona y se muere? Sin arrepentirse, ¿a dónde se va? ¿A dónde va a ir su destino final? ¿Cuál es?
Por ejemplo, en la iglesia de Corinto había uno, un hermano que se estaba acostando con su madrastra y Pablo lo entregó a Satanás para la destrucción de su carne a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Con eso ya te he contestado. A ver, si cometes, matas a un inocente, un asesinato, cometes un asesinato, evidentemente no eres un verdadero cristiano, porque un verdadero cristiano no asesina a nadie, eso para empezar, sí. Pablo. Eso para mí.
Estás totalmente equivocado porque David mató.
Un verdadero cristiano y David, no asesina. Pueden matar David, en defensa propia, pero no matar a un inocente, no asesinar. Un verdadero cristiano David, no asesina a nadie. Estás confundiendo el asesinato con matar.
Puede ser posible eso.
No, estás confundiendo asesinar con matar. Matar no es pecado. Lo que es pecado es asesinar, matar a inocentes. Ya, eso sí es entonces. Pecado. Porque la Biblia permite la pena de muerte, en el Antiguo Testamento se habla de la pena de muerte, la Biblia nunca condena la pena de muerte, Dios no condena la pena de muerte. Tú puedes matar en defensa propia, porque alguien te viene a matar a ti o a tu familia, tú te defiendes y matas al criminal. Tú no estás cometiendo ningún crimen, no estás cometiendo un asesinato. Estás defendiéndote, sencillamente. Asesinar, lee lo que Dios prohíbe, no cometerás homicidio, no asesinarás, es matar a inocentes. Eso es asesinar. Si tú matas a un inocente, cometes asesinato, tú no eres un verdadero cristiano. Así de claro. ¿No eres un verdadero cristiano? Esa es la respuesta.
¿Un cristiano no puede matar entonces?
Asesinar. Estoy hablando de asesinar.
No puede asesinar. Ya no puede asesinar.
No puede asesinar. Un verdadero cristiano no puede cometer asesinato. Así de claro. No lo puede cometer.
¿Y si un verdadero cristiano comete adulterio y no se arrepiente?
Bueno, pues lo que te decía antes, como el cristiano de la iglesia de Corinto, este hermano, Dios le puede reprender, le va a castigar, le puede hasta quitar la vida para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Lo dice Pablo, ¿eh? El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que su espíritu sea salvo, ¿eh? Sea salvo en el día del Señor. Un pasaje que se encuentra en 1 de Corintios y lo dice bien clarito. Era un tipo
que... ¿Y David dejó de ser siervo de Dios cuando asesinó a Urías? Si David dejó de ser siervo de Dios cuando asesinó a Urías.
Bueno, el caso de David es diferente. Primero, el rey David efectivamente envió para que mataran a Urías y pudiera quedar con su esposa, con Betsabé, creo que se llamaba, ¿no? Pero luego, ¿qué ocurrió con el rey David? Que tuvo un genuino arrepentimiento, se arrepintió. Y lo pone ahí bien clarito en la Biblia, que se arrepintió.
Sí, otra pregunta. Después que cometes el pecado, ¿cómo delante de Dios solucionas tu pecado?
En primera de Juan dice bien claro que si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo, el justo. Y si alguno ha pecado y si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan. Si alguno hubiere pecado. Es decir, un verdadero cristiano puede pecar. Y si confesamos nuestros pecados, se los confesamos al Señor, a Dios, evidentemente, no a ningún cura paposo, se los confesamos a Dios, el Señor nos perdona.
Sí, pero eso tampoco quiere decir que vas a pecar todo el rato, arrepentirte, pecar, arrepentirte,
claro,
y pecar.
Claro, sí. Efectivamente, porque ya lo dice, como muy bien dice Lack, si alguno practica el pecado, está siempre practicando el pecado, pues ¿qué es lo que dice la Escritura? Que es del diablo, el diablo pecar desde el principio. Entonces, si alguno está practicando el pecado todos los días, pues evidentemente pertenece al diablo, no pertenece a Dios. El pasaje está hablando de alguien que cae en algún pecado, un cristiano, un hermano, pues que cae en pecado, ha cometido un pecado, y lo confiesa, entonces el Señor es fiel y justo para perdonarle de toda maldad. Lo dice ahí Primera de Juan bien clarito. Entonces, eso es muy peligroso, el perseverar en el pecado, Porque hay mucha gente que dicen que son creyentes y perseveran en el pecado y están pecando constantemente. Dicen, ah, como yo ya soy salvo por la gracia y no hace falta que haga buenas obras, pues voy a estar pecando constantemente, voy a estar robando, voy a estar fornicando, porque como nadie se va a condenar por hacer malas obras, y como soy salvo por la gracia nada más, pues ala, voy a estar haciendo todo tipo de mal. Esa es la mentalidad que muchos tienen. Muchos iglesieros, que creen que no hace falta hacer el bien, que no hace falta que hagamos buenas obras, es lo que dicen.
Tito,
que se basa todo por la gracia.
Tito, cuando Adán cometió el pecado, él comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, las personas cuando leen la Biblia, dice que hemos sido creados para buenas obras, ¿no? O sea, lo entienden, pero por la ciencia del bien y del mal del hombre, pero no lo comprenden por la ciencia del bien y del mal de Dios. Y por eso las personas se sujetan a la ley y cuando leen lo que está escrito en la palabra, quieren hacer lo que dice la Biblia. O sea, quieren vivir bíblicamente tal como está escrito en la palabra. Y no es así. Porque la ley dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. No se dan cuenta, pero ya están sujetos a las obras de la ley. Porque la ley utiliza el verbo hacer. Yo hago, tú haces, él hace, nosotros hacemos, todos hacemos. La ley, la primera persona soy yo. En la ley el protagonista soy yo, el que tengo que hacer todo lo que dice la Biblia. Cuando las personas leen la Biblia en ese sentido, cuando las personas leen en ese sentido la Biblia, entonces ya la religión, la Biblia ya la convierte en una religión, en una moralidad, en una urbanidad.
Pablo, o sea que tú me estás diciendo que el apóstol Pablo estaba bajo la ley, porque Pablo dijo somos hechura. No, escucha. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Cuando Pablo dijo eso, estaba bajo la ley. Yo estoy hablando de hacer buenas obras.
Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley.
Sí, estás hablando de la justificación. Pero cuando Pablo dice, ¿tú cómo entiendes ese versículo? Cuando dice en Efesios 2:10. Que somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. ¿Cómo entiendes ese versículo?
¿Esas buenas obras son del hombre acaso? Pues son las buenas obras, pero de Dios, no del hombre. No mezcles las cosas.
No del hombre. Cuando dice que somos creados para hacer buenas obras, no se está refiriendo a nosotros. No somos nosotros los que tenemos que hacer las buenas obras. ¿Es lo que estás diciendo?
No son las obras de la ley, como estás mencionando.
No, yo no estoy hablando de obras de la ley. Estás diciendo... Que no somos nosotros los que tenemos que hacer las buenas obras. Es lo que está diciendo.
Te voy a tratar de decir directamente, esas buenas obras es el Evangelio de Jesucristo.
Y no significa hacer el bien, no significan las buenas obras, no significa hacer el bien.
No estoy diciendo que hay que mentir, no estoy diciendo que hay que robar, no estoy diciendo que hay que fornicar, pero no habla de eso, la Biblia no es un libro de muerte.
Pero
la Biblia es un libro
de barbaridad. Hay montones en las epístolas de Pablo. Hay montones de pasajes de Pablo donde dice que nos comportemos conforme al Evangelio, que hagamos el bien, que hagamos buenas obras, que tengamos los frutos, que hagamos lo bueno, que hagamos, pues, como dice, los frutos del Espíritu, y que ahí se demuestra que uno es un verdadero cristiano. Yo te demostraré mi fe con mis obras, dijo el apóstol Santiago. O sea, tú no crees tampoco en ese pasaje del apóstol Santiago, que la fe sin obras está muerta. Tampoco crees en eso, ¿no?
Las obras son de la fe.
Pues ya, hacer buenas obras, yo te demostraré mi fe por mis obras. ¿Yo cómo te demuestro que soy un verdadero cristiano?
Porque la misma fe
por mis obras. Por sus frutos los conoceréis. Por vuestras buenas obras sabrán que sois mis discípulos, que sois cristianos, que sois hijos de Dios. Por lo que hagáis, es lo que ve la gente. Tus buenas obras, tu forma de ser. Tu forma de ser, si tú eres un canalla, si tú, aunque porque prediques, subas a un púlpito, como hace el David Demonio, que tiene tanta fama, que predica, que tiene esa labia, y luego es un auténtico hijo de Satanás que por sus obras, sus malas obras, demuestra lo que es. ¿Pues qué es? Pues es un hijo de la serpiente. Es un hijo de Satanás, porque sus obras demuestran lo contrario. Demuestran por de quién es. O sea, que un verdadero cristiano se sabe por sus frutos, por sus buenas obras, ya lo dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis, por lo que hagan, ¿vale? ¿Queda claro? Paso palabra.
Sí, no, es que es algo que sucede, que todavía tienes mucha fuerza en ti mismo todavía. Ese es el problema que tienes, todavía tienes mucha fuerza en ti mismo. Cuando tengas segura de ti mismo, ahí vas a poder comprender. Pero eso no depende de ti ni de mí también, sino que Dios te da comprender.
Pero no, no digas esa salvajada de que los cristianos no tenemos que hacer buenas obras, de que las buenas obras no sirven para nada, porque eso es pura doctrina de Satanás.
Tú puedes hacerlo. Pues,
¿quién
tú
te
puedes
ha
hacerlo.
Enseñado eso? ¿Quién,
si ¿Ah, no vivirás?
Si evangélica te enseñarán esa babosada, te predicarán eso. Si eso es lo que te han metido en la cabeza, pues de verdad lamento que en tu país existan iglesias de esa calaña. Esas iglesias del diablo, es que es patético, de verdad, que te enseñen esa chorrada de que el cristiano no tiene que hacer buenas obras. O sea, es que me quedo flipado, me quedo alucinado, vamos.
Hazlo y vivirás, Tito, hazlo y vivirás, Tito. Si tú tienes fuerza para hacerlo, hazlo bueno.
Yo hago buenas obras, ¿por qué? Porque soy un verdadero cristiano, yo hago buenas obras, yo no mato a nadie, no procuro asesinar a nadie, no robo, ¿por qué? Porque soy un cristiano de verdad. Son los falsos cristianos los que roban.
El protagonista ahí,
pues, son los falsos cristianos los que roban por medio del falso diezmo iglesiero, porque son esta gentuza, roban a gente pobre, a gente humilde e ignorante, le roban, están ya quebrantando la santa ley de Dios, robando a la gente por medio del falso diezmo. Y muchas más cosas, son adúlteros, porque ahí anda ahí unos pastorcillos de pacotilla, son adúlteros, fornicarios, maricones. Así, a punta pala dentro de las sectas evangélicas. Igual que dentro de la
iglesia.
Igual que dentro de la iglesia católica.
Quiero leer acá una partecita. Mira lo que dice acá en Gálatas 12. Dice, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La ley utiliza el verbo hacer. Yo hago, tú haces, él hace. Y el protagonista soy yo. El protagonista soy yo.
Vamos a ver, no digas chorras.
La Biblia es el protagonista.
No digas tontería. ¿Qué verbo es el que se utiliza en Efesios capítulo 2, verso 10? Hacer hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. Así que no me vengas con babosadas.
Pero esas buenas obras, ¿qué son, Tito?
O en Mateo 25, porque hicisteis esto, hicisteis lo bueno, disteis de comer a los hermanos pequeños, disteis de ver. Está hablando de hacer. Así que no me vengas con tontería.
Tito, mira bien. Ahora escúchame, te voy a decir un versículo directamente para poder explicar. Juan capítulo 6, versículo 30. Ahí léelo. Mira lo que dice. Dice, Juan capítulo 6, versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mira, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Versículo 29 dice, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. ¿Qué creáis en el que él ha enviado?
Muy bien, claro que sí. Y después de creer en Cristo, vamos a ver. Y después de creer en Cristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer los cristianos? No, te pregunto, después de haber creído en Cristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer los cristianos?
Arrepentirnos.
No, hacer buenas obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras.
Obliga, el amor de Dios y el amor de Cristo nos obliga. Ya contesté.
Es que lo que está diciendo Pablo es una burrada. Dice, esta es la obra de Dios, que creéis en el que le ha enviado. Claro que sí, nosotros creemos en eso, creemos en Cristo. Pero después de creer en Cristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer buenas obras. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. Efesios capítulo 2, verso 10. Un pasaje en el cual tú no crees.
Pero Tito, pero esas obras no son las obras de la ley. Mira lo que dice acá.
¿Qué hablas? Yo no te estoy hablando de obras de la ley. Estoy hablando de hacer buenas obras, muchacho. Olvídate de la ley. Yo no estoy hablando de la Torá. Estoy hablando de hacer buenas obras. Hacer el bien. Tú sabes lo que es hacer buenas obras. Pero si es que no sabes lo que es hacer buenas obras. Capi, adelante.
No, esto va para Pablo. Como las iglesias esas que frecuenta, pero hay muchas, ¿no? Todas son falsas. Sí. No hay ninguna religión que sea verdadera, solo una. Si esa es la verdadera, las demás son falsas. Las que hay en este mundo ya son falsas todas. Pero para empezar eso. Pero tú hablas de como compungido, no sé. La verdad que no te entiendo. Tito te está diciendo la verdad. Y la verdad es las Escrituras. Mira que no te hablo de la Biblia, te hablo de las Escrituras. Porque cada religión de las que hay en este mundo, hay 47.000, me parece que son protestantes, evangélicas, cada una tiene su Biblia, o casi cada una, ¿no? No son todas tampoco. Y dicen algo de verdad y también mucha mentira. Y la verdad está en las Escrituras. Tito te está hablando de las escrituras tal como es. Si la quieres creer, la crees, y tú sabes que es así. Y lo que te dice Tito es verdad, tienes que hacer buenas obras para ser buen cristiano. Si no, no eres buen cristiano. Porque un buen cristiano ama al prójimo. Si amas al prójimo, no puedes hacerle daño al prójimo. Ni lo puedes matar, ni lo puedes... él te dice la verdad. Y yo te recomiendo una cosa, Pablo. Haz como los de Berea. Cuando vayas a una iglesia de esas, mírate la Biblia y cuando hablen mentiras, dile, estás hablando mentira, porque sí. Aquí no dice eso. Y como ellos nos hablan, tú estás en el púlpito, hablan lo que quieren y tienen la verdad, porque no te dejan hablar. Pero la verdad te la dice Tito y te está diciendo la verdad, porque consulta la Biblia. Por eso nosotros nos llamamos cristianos bíblicos, por decir una cosa, porque serían los cristianos de las Escrituras. Paso palabra.
Mira, aquí en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 30, habla de la justicia que es por la fe. Dice así: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. O sea, hay dos personas. Unos alcanzaron la justicia de Dios, pero otros no alcanzaron. Los gentiles la alcanzaron, pero Israel no la alcanzó, dice. Versículo 32 dice, ¿por qué? ¿Por qué no la alcanzó? Dice, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí, pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, ahora manifiesta, ¿cuál es el problema de los israelitas? En el capítulo 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y acá está el problema, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea que ellos tienen celo de Dios, o sea que ellos de verdad quieren servir a Dios, pero no conforme a ciencia, porque ellos no tenían la ciencia de Dios. ¿Y por qué? Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, que ellos que procuraron establecer su propia justicia, y ellos que desecharon la justicia de Dios, mientras que el ser humano se va estableciendo a sí mismo, entonces se levanta su propia justicia y va desechando, va votando a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La única justicia que acepta nuestro Padre Celestial es la justicia de su Hijo, que viene a través de su Hijo Jesucristo. Solamente Dios acepta la obra de Jesucristo, no acepta ninguna cosa del hombre.
A ver, le voy a contestar a Pablo. Mira, Pablo, pon atención a lo que te voy a decir, criatura. Nosotros, los cristianos bíblicos, creemos en la justificación por la fe. Creemos perfectamente en esos pasajes bíblicos que has dado. La justificación es por medio de la fe, no por las obras de la ley, claro que sí. Pero una vez que ya has adquirido la justificación por la fe, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Te tienes que quedar ya con los brazos cruzados. No tenemos que hacer nada. No tenemos que hacer bien. No tenemos que hacer de la voluntad de Dios ni hacer lo bueno. Pues claro que tenemos que hacerlo. Una vez que ya tienes la justificación, esa justificación la vas a demostrar por medio de tus obras, de tus buenas obras. Yo te demostraré mi fe por mis obras, como dijo Santiago. ¿Te queda clarito, Pablo? Te lo repito, pues no te ha quedado claro. Somos justificados por medio de la fe. Pero una vez que somos justificados por medio de la fe... Espera. Una vez que somos justificados por medio de la fe, hacemos buenas obras porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. ¿Te queda clarito? Así que no me vengas deformando las cosas diciendo que los cristianos no tenemos que hacer buenas obras ni nada de eso. Somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, pero somos salvos para hacer buenas obras. Es que el pasaje de Efesios ya lo he leído 20 veces. Somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. Pero ¿para qué somos salvos? ¿Para qué somos justificados por la fe? Para hacer buenas obras, sencillamente. O sea, es más clarito, es que es bien sencillo de entender, si es que no tiene complicación. El cristiano tiene que hacer buenas obras, no para salvarse, cuidado, no para salvarnos, no. Tenemos que hacer buenas obras como resultado de nuestra fe, como fruto de nuestra fe. Es así de simple. Sí, adelante, Pablo.
Cierto, mira, nosotros debemos de saber, entender bien cómo funciona la ley. Porque si no entendemos cómo funciona la ley, entonces estaremos sujetos a las obras de la ley. Porque la ley, ¿qué cosa es lo que pide? La ley pide al hombre que haga algo. Así funciona la ley. La ley me está diciendo a mí que yo sea el protagonista, que sea yo quien lo haga, todo lo que dice la Biblia. Entonces, desde ese momento, si no lo entiendo, nuevamente yo estoy sujeto a las obras de la ley. Como tú has dicho hace un momento, ¿no? Que hemos sido creados para buenas obras, pero hay que entender el sentido de eso. Pero si no entendemos cómo funciona la ley, entonces nuevamente, sin darnos cuenta, estaremos sujetos a las obras de la ley. Por eso, en el libro de Romanos, capítulo 7, ¿qué es lo que, por ejemplo, qué es lo que sucede cuando una persona trata y procura hacer algo? Pedro agarró y le dijo a nuestro Señor Jesucristo, le dijo lo siguiente. Jesucristo le dijo que iba a padecer, ¿no? Pedro le dijo, no, Señor, yo no te voy a dejar. A ver, voy a leer un rato. Por sujetarse a la sobre la ley, ¿cuál es la consecuencia?
En el libro ¿Qué tiene que ver ese pasaje con lo que estamos hablando? ¿Qué tiene que ver una
¿Por
cosa
qué?
Con
la ¿Por qué? Porque tenemos que saber cómo funciona la ley.
Vamos a decir, yo sé para qué funciona la ley, para qué fue dada
no,
la ley.
No entiendes, Tito, tú hablas pero teoría nada más.
La ley
no,
fue dada no, para que tengamos el conocimiento del pecado, sí, dijo el apóstol Pablo. Hablas teoría nada más. Porque somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. ¿Tú cómo entiendes ese pasaje? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo interpretas?
Te voy a explicar cómo funciona la ley. Te voy a explicar primero cómo
funciona. Por favor, que yo sé lo que es ley, para qué sirve la ley. ¿Qué me vas a explicar? Si eso lo conocemos perfectamente.
Pero no sabes qué pasa cuando tú te sujetas a la ley. Por eso primero te quiero leer el... ¿Cómo se llama?
Que somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Lo dice bien claro Efesios capítulo 2. Para hacer buenas obras.
Pero no son las obras de la ley, como lo dicen los...
Yo no te estoy hablando de la ley, vamos a ver. Yo te estoy hablando de la ley, acaso. Te estoy hablando de hacer buenas obras. hacer el bien. Somos creados en Cristo Jesús para hacer el bien, muchacho. Hacer el bien. ¿Tú sabes lo que significa hacer el bien? ¿Sabes lo que significa hacer el bien?
Solo de lo que estás hablando, nada más, pero no...
El bien. ¿Tú no sabes lo que significa hacer el bien, entonces?
Tienes todavía mucha fuerza en ti mismo.
¿Qué significa hacer el bien? A ver...
El protagonista y no quieres que diga el protagonista.
No, yo te pregunto, ¿qué significa hacer el bien? ¿Pero qué significa hacer el bien? A ver, explícamelo. ¿Qué significa hacer el bien?
Recibir las cosas de Dios, es el bien.
No, hacer el bien, ¿qué significa?
Hacer el bien es recibir las cosas de Dios.
No, yo no estoy hablando de recibir, estoy hablando de hacer. ¿Qué significa hacer?
Eso es hacer el bien. Hacer el bien es lo que Dios te quiere dar, lo que Dios te quiere dar a ti, y cuando tú lo recibes, eso es hacer el bien.
No, al contrario, está hablando de hacer, que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué significa? Está hablando de hacer nosotros. ¿Qué significa hacer el bien?
Tienes mucha fuerza todavía, Tito, eres el protagonista tú.
No, el protagonista es la Escritura, y la Escritura dice que tenemos que hacer el bien.
Ahora me estás hablando teoría.
Creados en Cristo Jesús para hacer el bien. Y tú dices que no tenemos que hacer el bien. O sea, es increíble. Yo es que me he quedado flipado. Decir que los cristianos no tenemos que hacer el bien, porque es lo que estás enseñando, esa es tu doctrina. Que no tenemos que hacer. Que no tenemos que hacer nada, que no tenemos que hacer el bien. Es lo que estás enseñando. Yo me quedo alucinado. O sea, me he quedado. De verdad.
Ha caído en lo que ha caído.
El diablo puede cegar a personas como Pablo enseñando que no tenemos que hacer el bien. Me quedo alucinado.
Hacer bien, entonces, Tito, tienes poder para hacerlo, hacer bien.
Yo hago el bien, yo procuro hacer el bien a mi prójimo, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, con la ayuda de Dios, yo hago el bien.
Pero si yo encuentro un mundo aquí por la calle y lo veo así totalmente hecho una mierda, voy y le ayudo, ¿no hago el bien?
Efectivamente, hermano Lac, muy bien dicho. Así es hacer el bien, eso es hacer lo bueno, ¿vale? Es hacer buenas obras, hacer el bien. Pero vamos a marchar ya, hermanos. Ya sabéis, mañana, viernes, tendré otro debate con otro evangélico aquí en la sala de charlas. Y ya sabéis que a partir del día 1 de diciembre comenzamos de nuevo, después de tantos meses que hemos estado de receso, pues el día 1 de diciembre comenzamos de nuevo las charlas bíblicas en audio. Así que aquí os esperamos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.